En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Noche de Champions, otra más. Es la primera vez que tenemos tres noches de Champions consecutivas. Y la última, porque no va a haber otra semana con tres días de Champions. Se ha terminado la primera jornada. Ha perdido el Barça 2-1 en Mónaco y ha ganado el Atlético de Madrid 2-1 al Leipzig en un partido que ha vencido en el minuto 90 gracias a un gol de cabeza de Jiménez. Asistencia de Griezmann, que había hecho el primero, que era el gol del empate porque se había adelantado Sesco para los alemanes. Y en el caso del Barça, es la primera derrota de la era Flick en un partido marcado por la expulsión de Eric García a los 10 minutos, la expulsión más tempranera en la historia del Barça en la Champions. Ha salido Ansu Fati en el minuto 89 y ha vuelto a jugar un partido con el Barça 389 días después. El gol del Barça, que en ese momento era gol del empate, lo ha marcado Lamine Yamal, que una vez más ha sido el mejor del FC Barcelona, pero de largo. Espectacular ver jugar y ver marcar a Lamine Yamal. Del resto, Atalanta 0, Arsenal 0. Ha parado un penalti David Raya y en el rechace ha hecho una parada todavía más meritoria que la del penalti. Espectacular actuación del portero del Arsenal. Brest 2, Sturm Graz 1, Estrella Roja 1, Benfica 2 y Feyenoord 0, Leverkusen 4. No era muy difícil, Fouto, saber quién es el primer líder de esta histórica nueva Champions, porque claro, metió 9 el Bayern, o sea que el Bayern líder. Casi me interesa más quién es segundo y tercero.
Sí, señor. ¿Qué tal, Juanma? Muy bueno.
Sí, señor. Sí, señor.
Efectivamente, el Bayern es líder y la clasificación es que se me ha ido ahora.
Ah, no, pero no la tenías. Ahora está mirando Twitter.
No,
te preocupes.
Ahora la tengo ya.
Vale,
tengo,
perfecto. Pues, ahora lo decimos. Ha habido un partido de Liga. Leganés 0, Athletic Club 2. Vivian e Iñaki Williams, los autores de los goles. Se ha lesionado Nico Williams en el descanso por una contusión en el tobillo. ¿Tienes la clasificación?
Sí, señor. El Bayern líder, el Celtic es segundo. Leverkusen, Aston Villa, Dortmund, Spartak, Liverpool y Juve serían los 8 equipos que ahora mismo se meterían en octavos de final. Así que el Real Madrid, por un puesto, noveno, tendría que jugar el play-in.
Tremendo.
Eso es. Y el Barça también jugaría el play-in porque va 23º.
Esto está que arde. Esto está que arde. La nueva Champions está que arde.
Bueno, el City decimos esto. O sea,
vale,
que, bueno.
Decimos sexto el City, Fíjate. Ha puesto las cosas en su sitio la UEFA, con esta nueva Champions. Tenemos por delante una gran noche de radio. Tenemos por delante reacciones importantes. Esta primera atención de Ter Stegen, protagonista de la jugada en la que ha sido expulsado Eric García. La responsabilidad parece entera de Ter Stegen, que da la pelota a un francés, pero él dice esto.
No nos entendimos bien en esta situación y me sabe mal por Eric, que al final pues le perjudica. Y bueno, tenemos que jugar casi 80 minutos con uno menos. Y entonces pues pasó una cosa que no nos debería pasar, no debería pasar a ninguno, a mí y a él. Pues son cosas del fútbol, ¿no? Al final Y nada, duele esta derrota porque además con 10 en el campo dimos la cara y intentábamos sacar al menos un punto.
Esto es lo que ha dicho Ter Stegen. Primera reacción del Cholo Simeone en Movistar.
El partido había sido muy bueno. Si hubiera sido un empate habríamos dicho lo mismo, pese a que obviamente a todos nos interesa ganar. Y repito, creo que el trabajo colectivo que se hizo en todo momento fue bueno. Creo que lo llevamos el partido de distintas maneras, con distintos futbolistas intentando buscar más cosas dentro del partido siempre, y ellos lo interpretaron muy bien los futbolistas y ganamos un partido importante y necesario.
Protagonista con Antoñito Ruiz en el Metropolitano. Antonio.
Hola Juanma, ¿qué tal? Pues aquí llega uno de los protagonistas del partido que siempre que sale resuelve, Ángel. Vaya partido tuyo en particular y del equipo, ¿no?
Hola, buenas. Correa. Sí, bueno, contento de volver a sumar minutos y bueno, de ayudar al equipo y muy feliz por la victoria que fue muy trabajada, fue muy dura porque ellos sabíamos que son un rival muy complicado y bueno, y así lo han demostrado hoy, han jugado muy bien también.
Ángel, era importante empezar bien porque este nuevo formato de Champions no se sabe cómo va a ir, pero sobre todo empezar a puntuar ya, ¿no?
Sí, sin duda, empezar a ganar y bueno, ahora a descansar y a pensar otra vez en Liga, que es importante para nosotros y queremos seguir estando ahí arriba.
Gracias Ángel Correa, el primer protagonista aquí en Zona Mixta.
Gracias, ahora volvemos al Metropolitano. Primero, ¿dónde está el Barça? Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues los jugadores saliendo ya de este estadio Luis II, yendo hacia el autocar, pasarán noche aquí, por cierto, se quedan a dormir y vuelven mañana a Barcelona. Y hemos escuchado a Pedri, que ha pasado en zona mixta, el único jugador que sale hoy en zona mixta. Ha dicho en la línea de lo de Ter Stegen que es un error de comunicación, esa expulsión, un error de comunicación entre Ter Stegen y Eric García. Dice que físicamente no les va a afectar haber jugado con 10, no les va a afectar de cara a la cerámica, de cara al partido del domingo contra el Villarreal, porque dice que están como un toro y pide calma a la afición, le dice que estén tranquilos porque aún quedan 7 partidos.
Bueno, no creo que sea un paso atrás. Creo que el equipo, a pesar de esa roja, pues ha dado bastante bien la cara. Creo que es complicado que te expulse un jugador tan temprano y sobre todo en Europa. Está claro que no es la manera que queríamos empezar la Champions, pero bueno, en este formato todavía quedan 7 partidos y me quedo con la respuesta del equipo.
Saltamos de nuevo de estadio, volvemos al Metropolitano para saber cómo salen los seguidores rojiblancos del campo. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mira, justo estoy en el paseo centenario del Atlético de Madrid, va saliendo la gente poco a poco. Por aquí vienen dos personas en directo en el partidazo. Estaba diciendo, la noche que se ha vivido aquí es increíble.
Sí, espectacular. Equipo de 10 y la afición igual.
¿Qué me dices del gol del uruguayo?
Lo estábamos deseando muchísimo, no podíamos más, pero nos ha venido muy bien y nos ha dado fuerzas para los próximos.
Ha sido una caldera hoy.
Sí, lo esperado. Al final esta afición siempre responde y nada, upa de ti.
Gracias, chicos. Por aquí viene más gente, Juanma. En directo, en el partidazo, qué manera de sufrir y qué manera de ganar.
Hasta el final, vaya, el Atleti lo de siempre. Hay que sufrir partido a partido y a por el siguiente.
Vaya gol, en los últimos minutos. ¿Os lo esperabais?
No, la verdad que no, ha sido un golazo.
Del uruguayo, que muchas veces...
¡Uruguayo! ¡Vamos ahí, Opaletti!
¡Vamos ahí, hombre!
Pues este, Juanma, es el ambiente que hay ahora mismo aquí a la salida del Estadio Metropolitano.
Perfecto, pues es el ambiente que hay en el Metropolitano. Hemos escuchado los primeros protagonistas. Por cierto, Jiménez. Atención, Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid, lo que ha dicho sobre el árbitro.
Porque yo le estaba diciendo que había un jugador de ellos que no tenía espinillera, que tenga cuidado, y me sacó amarilla, no entendí nada. Y le digo, ¿pero por qué me sacas amarilla? Pero bueno...
¿Te dio explicación o no?
Son árbitros que a veces se ponen muy nerviosos, no sé si por poca experiencia o qué. Quedó demostrado y nada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Me sacó una amarilla que no era necesario, porque le estaba explicando y no me ni siquiera, bueno, es capaz de establecer una conversación con un colega de profesión, nada.
Ahí queda la denuncia también en el micrófono de Sergio Sánchez en Movistar. La noche de radio, la noche de Champions en la cadena COPE está formada por un equipazo de comentaristas. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Ahí está foto, pero que tenga cuidado Jiménez con estas declaraciones, ¿eh?
Bueno,
Ya le metieron una vez un meneo por unas declaraciones. La UEFA, este tipo, como llegue a manos de la UEFA... Le pueden sancionar.
Bueno, a ver. Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Barcelona, Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Si les cuentan a UEFA lo que hace Griezmann con los trofeos, igual no le dan más.
Bueno, eso es increíble. Ha sido alucinante final del partido y Griezmann desvela ¿qué es lo que hace? Porque le han dado el trofeo a mejor jugador del partido, al MVP. Y te dan pues la bolita de la Champions así pequeña, con un apoyo, un ¿cómo se dice? ¿Dónde se apoya el trofeo? Una pequeña peana. Y atención lo que hace Griezmann con los trofeos.
Sí, mi hijo estará contento porque le encanta jugar
con estos trofeos los usa de palos, así que tenemos más porterías. La verdad que
los usa de palos.
Hemos intentado hasta el...
Los usa de palos, o sea, con lo fácil que es ir al Decathlon a comprar una portería que debe costar 15 euros y el hijo pone los trofeos de la Champions del padre. O sea, es alucinante. Es la portería más cara de España.
¿Y qué mejor utilidad puede tener?
Si chutas fuerte al palo, ¿qué pasa?
Pues te digo una cosa, es un trofeo muy bonito, ¿eh?
Sí que sí.
Es bonito.
Pero si los reutilizan, ¿eh? O sea, no los usan y los tiran.
Ya, pero tío, eso iba a balonazos, ya estoy sufriendo. Los dejarán en el jardín, se oxidarán, se pondrán feos.
Hoy le pilla la lluvia, claro.
Qué pena, ¿verdad? Qué pena.
Por lo menos hacen uso de ellos.
Sí, también, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Pero bueno.
La alternativa que es tenerlos ahí en el baño. Ahí,
nos ha sorprendido, nos ha sorprendido. Vamos a ir a los estadios. Está Manolo Oliveros en Mónaco. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora estamos con Oliver. ¿Estás por ahí, Oli?
Sí, hola.
Hola,
sí,
muy buenas,
sí, ¿me escuchas?
Escuchamos. Sí, perfectamente, sí, sí, perfectamente.
Estoy en la sala de prensa donde está ahora mismo el entrenador del Mónaco, Adi Hütter, pero antes ha estado, y ha sido muy breve, ha acabado hace prácticamente 10 minutos la rueda de prensa de Hansi Flick. Y si quieres te resumo rápidamente,
sí, claro,
lo que ha comentado, ¿no? Por ejemplo, en relación a Marc Casado, que tenía problemas al final, dice que ha sido simplemente un fuerte golpe en un tobillo, pero que no es importante, que Yamal no ha pedido el cambio por molestia, sino que ha sido una decisión técnica. Ha hablado dos o tres veces de la excusa del tema de Eric García, dice que ha cambiado con la expulsión de Eric García el partido, pero que hemos hecho, realmente él dice que hemos hecho cosas mal, pero que hay que mirar hacia adelante. Ha vendido muchísimo optimismo, ha dicho que hemos de pensar en Villarreal, que quedan muchos partidos y que ganaremos muchos partidos, ha dicho Hansi Flick. Ansu prefiere jugar de extremo, ha jugado unos instantes, tan solo como comentabas anteriormente, le he puesto por la izquierda porque él dice que puede jugar de extremo, pero puede ocupar otras posiciones. Y alguien le ha preguntado algo que es lógico: ¿es el peor partido que ha jugado el Barça esta temporada y tal? Oficial dice, claro, hemos ganado 5 partidos en la Liga, hemos jugado muy bien, no ha sido el mejor partido, hemos de encontrar mejor solución con la pelota, pero como te digo, ha visto cosas positivas en el equipo y que está pensando ya en Villarreal.
Es que está todo tan condicionado por la jugada de Ter Stegen con Eric García que hacer un juicio pues va a estar, insisto, marcado por esa acción a los 10 minutos. En el Metropolitano, Rubén Martín. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué nota le pones al Atlético de Madrid?
Un 8, un notable alto, casi sobresaliente. Me ha gustado mucho la actitud del equipo. Ha salido a jugar en campo rival, ha salido a presionar, a morder. Se ha sobrepuesto a un gol inicial que le han marcado muy pronto. Ha conseguido remontar, se ha estrenado en la Champions. Sorloth muy bien, Griezmann gol y asistencia. Creo que el equipo en general ha estado muy bien.
Rico, Senabre. ¿Os ha defraudado hoy un poco Flick con el planteamiento de partido y con el planteamiento posterior a las soluciones, que seguramente hubiera pocas, que ha puesto sobre el campo?
Pues no sé qué decir, porque primero, en los primeros 10 minutos lo que me ha defraudado ha sido el equipo, porque le he visto sin la precisión, sin la colocación y sin la profundidad de lo que hemos estado observando en la Liga. Y luego cuando te quedas con 10, habiéndose jugado 10 minutos de partido, es muy difícil, sobre todo si miras al banquillo y te das cuenta que en la convocatoria lo que tienes son 6 juveniles. De manera que no sé si había muchas soluciones. Con el resultado en contra, seguro que se nos ocurren opciones que pudieran haber dado mejor resultado. Pero el partido ha sido lo que ha sido, con los jugadores que han sido, y a mí, yo por ejemplo, hubiera cambiado a Lewandowski muchísimo antes, porque me parece que ha sido uno de los partidos más pobres que ha jugado, no porque no haya trabajado, sino porque ha estado impreciso absolutamente y no ha sabido contener un solo balón arriba para que los compañeros se acercasen a portería. Pero lo que es cierto y verdad es que el Mónaco ha sido mejor con 11, los 10 minutos que ha jugado con 11, y el Barça y ha sido mejor que el Barça, naturalmente, los minutos que ha jugado con 10.
A mí sí me ha decepcionado el Barça. No es nada grave ni importante, porque el Barça lleva un cojín de 5 partidos seguidos, no solo ganando, que es casi lo de menos, fíjate, ganando y jugando bien, que es lo que todo el mundo en Barcelona estamos obsesionados y le exigimos siempre. Entonces, pues no pasa, o sea, algún día tenía que llegar la derrota y está muy marcada por la expulsión. Pero como ha dicho Miguel y como hemos dicho en tiempo de juego, cuando todavía íbamos 11 contra 11, el Barça no ha salido al campo con la intensidad y con la con el cuchillo entre los dientes como ha salido en los 5 partidos de Liga que le hemos visto.
Entonces, parece increíble eso, porque precisamente este es un partido y una competición donde eso se presupone.
Sí.
Bueno, pero es que el otro equipo es muy buen equipo. el
Mónaco. Por eso, más y intensidad
el,
necesitas.
Y el Barça jugaba con un mediocentro, que era Eric, que luego ha sido expulsado, que está jugando ahora sus primeros partidos como mediocentro. Y luego es que el Barça, habiendo jugado mal colectiva, lo que le ha condenado son los errores individuales.
Hay dos.
En la jugada de Ter Stegen, que condiciona al equipo para encajar casi inmediatamente el 1-0, y luego cuando logras empatar prácticamente en tu única aproximación a través de tu mejor hombre y el más desequilibrante, el segundo gol del Mónaco es un doble fallo de los centrales del Barcelona. Primero Cubarsí se come el balón largo, luego se duerme sacando el fuera de juego Íñigo, y demostrando que no han estado atentos al partido, porque lo que ha hecho, y ha hecho muy bien el Mónaco, ha sido buscar siempre los 30 metros que había por detrás de la defensa adelantada del Barça, que eso sí que no ha renunciado a jugar con la defensa adelantada, y por ahí le han venido los problemas. Y cuando sabes que te va a pasar eso, tienes que estar atento para aplicar bien la línea en el fuera de juego, o para no dejarte anticiparte y no dejar comerte balones como el que se ha comido Cubarsí. Sí.
Espera un segundo, que quiero... en otra zona del estadio Luis II está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sí,
estoy muy cerca de los vestuarios y he estado muy cerca del vestuario del Barça. El del Mónaco, evidentemente, era de celebración porque han sido capaces de volver a ganar al equipo de Hansi Flick 40 días después del Gamper, y las caras en el vestuario del Barça eran de resignación. Hansi Flick, como siempre, animando uno por uno a los suyos en esa actitud que le caracteriza tan fraternal. Y nada más terminar con Ricardo Sierra, en Movistar Flick no ha puesto excusas, no ha buscado ningún tipo de excusa, ha dicho que el Mónaco ha merecido ganar. Ter Stegen ya no quería comentar más esa acción de la expulsión. Rafinha rescataba, si lo había, lo positivo de saber jugar en inferioridad y saber sufrir con uno menos durante 80 minutos y en Champions. Y sin duda, la vuelta de Ansu Fati ha sido la mayor alegría para los culés y para todo el Barça. La lástima, Juanma, es que se lo ha perdido en directo su padre, porque no ha podido venir el padre de Ansu Fati, Bori Fati, ya que no ha encontrado entradas. Así que lo ha visto desde Sevilla y se ha perdido ese momento tan importante.
¿Cómo que no ha encontrado entradas?
Es lo que me dicen, que no ha podido venir porque no ha encontrado tickets y se ha perdido ese momento de su hijo, que hacía casi 2 años que no jugaba en la máxima competición continental, y hoy era un día importante, pero no ha podido venir.
Esto es muy raro, lo de Ansu Fati, sí. Es todo muy raro.
No, lo de las entradas cuesta trabajo entender. Sí, que el club no tenga entradas.
Claro, no tenga entradas. Es raro, suena...
Para excusa. El padre de un jugador.
No, que habrá dicho, no, es que no tenía entradas, y está, sabe Dios lo que no habrá.
Llámale
querido.
Otra vez tú, Juan.
No, deja.
Para que no le den ninguna ni en casa.
Por cierto, estaba Michael Jordan en el partido. En España
viene mucho a Mónaco, porque he preguntado...
Anda que va Mieres.
Tiene yate y tiene casa.
Es un destino que le encanta, tiene yate, casa no sé, pero sí, le encanta Mónaco y viene mucho.
Oye, que a mí me gusta mucho Mieres, lo he dicho así.
De Alberto de Mónaco.
Prefiero Mieres que Mónaco. Mieres que Mónaco mil veces. Para empezar, de ahí es Víctor Manuel. Eso para empezar, palabras mayores. Uh-huh.
Que no vuelva Jordan.
Ha emitido la televisión francesa unas imágenes, yo creo que nos han visto en España, pero ha estado mucho tiempo Jordan con Laporta. O sea, pero abrazado. O sea, era Jordan el que le ponía el brazo por encima a Laporta, hablando un buen rato, y estaba también por ahí Enric Masip. Yo creo que le han sacado fotos o que los han grabado en vídeo y tal para emitir en los medios del club, pero que, vamos,
Laporta es
hermano de sangre. O sea, Michael Jordan y Laporta.
Ficha al Barça de baloncesto.
Comparten aficiones, además.
Laporta es muy fan de la NBA y su equipo es Atlanta.
Fumar
Hawks.
Puros.
Los puros.
Los Jordan es muy de puros, y Laporta.
Sí, la porta
es de Atlanta.
Es Atlanta Hawks. Esto lo he hablado en la boda de Iniesta, la porta y yo, a altas horas de la madrugada, hablando sobre Dominic Wilkins.
Bueno, la porta a altas horas de la madrugada te dijo que de Atlanta Hawks, sabe Dios.
A lo mejor hoy no se acuerda. ¿No?
Efectivamente, o sea, ese día sería de Atlanta Hawks, pero.
De madrugada, todo el mundo dice muchas cosas.
Antoñito Ruiz, desde la puerta del vestuario del Atlético de Madrid, ¿alguna noticia? Antonio.
Perdona, que está hablando Marco Rose, estaba el entrenador del Leipzig, está acabando. En cuanto acabe Marco Rose, que está valorando mucho el esfuerzo de su equipo, pero luego enseguida va a venir el Cholo.
Me gusta mucho esa voz, Antonio.
Qué voz,
Es una voz como de haber fumado Ducados 45 años.
No he fumado nunca.
Rex.
Los chavales lo llaman ASMR.
Ah, es verdad, sí, es lo que se oye en las redes. Víctor Navarro, desde Mónaco, ¿alguna noticia desde el vestuario del Barça?
Pues se acaba de ir Hansi Flick delante de nuestro, antes Lamine Yamal, ya solo quedaban ellos y algunos miembros de comunicación del FC Barcelona. Se van al hotel donde duermen y mañana vuelven a Barcelona, y la buena noticia, lo de Ansu Fati, decía Pedri que está muy feliz por él, que le han felicitado todos al acabar el partido. Luego en el vestuario ha vuelto 389 días después a vestir la camiseta del Barça, entre medio esa cesión al Brighton de la Premier League, y es la buena noticia en Camp Barça.
Tengo también la duda, perdona Víctor, de si ha llegado a tocar el balón Ansu Fati.
¿Sí
lo ha tocado?
Ha habido una jugada, sí, en banda izquierda. Ah, y luego, vale. Y luego la última jugada.
Sí, que, pero no, esa no la ha llegado
no
a tocar.
No sé si la ha tocado.
No, ahí no ha llegado, no ha llegado a tocar. No. Vale. Elena, desde tu posición, ¿algo más que comentar desde Mónaco?
No, que estamos pendientes de alguna noticia más. Bueno, al final del partido ha habido ahí un pequeño lío en la grada donde estaban los 500 aficionados del Barça. Han venido muy poquitos porque el campo tampoco tiene un aforo demasiado completo. Son 17.000 los que caben aquí en el Estadio Luis II. Y bueno, ha tenido que intervenir la policía y miembros de seguridad del campo, pero simplemente han agilizado la salida de los aficionados del Barça y no ha habido que lamentar ningún incidente.
Perfecto. Bueno, pues despedimos comunicaciones, salvo que digáis lo contrario. Oliveros, si quieres apuntar algo más.
Pues nada más, lo que comentaba Pedro en la transmisión. Yamal ha marcado en Champions y Ansu Fati marcó más joven, ¿no? En un partido de Champions que el propio Lamine Yamal.
Pues mira, Ansu es 17 años y 40 días y Yamal 17 años y 68 días.
Pues fíjate,
una diferencia de 28,
por unos días un poquitín más joven Ansu Fati, y nada más, que por mí, yo creo que Hansi Flick nos ha descolocado, yo creo que a la mayoría o a todos, desde la alineación.
Perfecto.
A partir de ahí, a mí me ha descolocado.
Vale. Gracias Manolo, gracias Elena, gracias
a
Víctor.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Aparece el Cholo en la sala de prensa del Metropolitano, así lo va a contar Antonio, ¿verdad Antonio?
Sí, aquí está, toma posición, primera pregunta.
Buenas noches, quería preguntarte, pues, un partido muy complicado, ante un equipo que ha puesto las cosas difíciles y encima empezabais perdiendo 1-0, antes decían en zona mixta tus jugadores que lo más importante es que nunca se han rendido, siempre han creído en la victoria, la han buscado hasta el final y al final la han encontrado con ese premio por el cabezazo de Jiménez. Te quería preguntar también si te ha molestado, hasta cuánto te ha molestado encajar un gol a la contra tan pronto en el minuto 4, que ha puesto las cosas todavía más difíciles para conseguir la victoria. Gracias.
Bueno, lo que pasó en el partido fue un poco todo lo que nos imaginamos. Creo que controlamos el 80% del partido. No pudimos sostener bien el contragolpe que nos generaron el gol de ellos. Sabíamos de esa posibilidad porque lo hacen muy bien. Porque es un equipo que contragolpea muy bien. A partir de ahí empezamos a sostener muy bien su posible contragolpe. Ya no había contragolpe. Podíamos jugar en campo rival más tiempo. Podíamos tener más corners seguido por obviamente el ataque que el equipo producía. Tuvimos 4 situaciones de gol importantes para poder marcar. El gol no llegaba. Y así todo terminó siendo una linda recuperación de Julián en la mitad de la cancha para hacer un lindo contragolpe nosotros con Llorente y Griezmann para llegar al empate de uno a uno. En el segundo tiempo creo que pasó más de lo mismo, partido que lo controlamos muy bien desde el sostener el ataque. Creo que hubo un pasaje allá entre el 60 y el 70 donde con los cambios nos fuimos reacomodando para que volvamos a seguir teniendo un paso diferente. Creo que la entrada de Connor, la entrada de Lino, la entrada de Sorlot, la entrada de Molina nos dio más fuerza para ese pasaje del partido. Seguimos teniendo situaciones de gol y no llegaba ese gol que nos haga ganar el partido, y gracias a Dios llegó sobre el final con un golazo de José, merecido ante un partidazo de él en el partido.
A la izquierda, Antonio.
Hola, Cholo, buenas noches. Aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, en directo para el partidazo de COPE.
Muy bien.
Saltaba a la vista que el equipo estaba mereciendo la victoria porque estaba jugando en el área del rival, pero al no llegar te sobrevoló la preocupación, por ejemplo, de repetir un episodio como el del Español, que el equipo llegaba y no era capaz de rematar. ¿Temiste en algún momento por el resultado?
Bueno, creo que el planteo fue el que se vio. Empezamos el partido con gente más ofensiva porque sabíamos que ellos iban a ser valientes e iban a salir a intentar jugar ese 4-2-2-2 que plantearon por dentro. Nos generaba tener buena a la recuperación de la pelota, buenas salidas con Correa y con Griezmann y con Julián por dentro. Y creo que en el andar del partido, ya lo fui contando, y vi que en el segundo tiempo podíamos seguir atacando con distintos futbolistas, ya con Llorente por Correa, que Correa había hecho un partido muy bueno, con Connors ahí con más piernas para poder darle más recuperación a la mitad de la cancha, con Lino para darle un poco más de frescura a lo que había dado Riquelme, y bueno, con Sorlot con más presencia en el área. Creo que se plasmó un equipo mucho más fuerte en la recuperación de la pelota y seguir atacando, y bueno, y consecuentemente el gol vino posteriormente.
Bueno, pues son los análisis, las valoraciones de El Cholo Simeone. 5 minutos para que sean las 12, las 11 en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes que escuchan el partidazo? Están ahí despiertos, intensos, escuchando el partidazo. Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, y muy participativos, ¿eh?, en esta tercera noche consecutiva de Champions. Decía uno, al final todo ha empezado como terminó la anterior Champions. El Madrid ganando sin jugar un pimiento y el Barça tirando el partido, autoexpulsándose un jugador. Ayer Rubén Martín dijo que el Barça estaba un escalón o dos por debajo de equipos como Madrid o City y os tirasteis a su cuello. No iba tan mal encaminado, parece. Este es el Barcelona que todos los culés nos preocupaba y que ya ha llegado. Plantilla corta, el portero haciendo sus tonterías, una defensa en el centro del campo, un Rafinha que lo ha hecho todo al revés, un Pedri muy cansado, un Lewandowski fantasma y unos cambios muy raros. Parecía que Xavi era hoy el entrenador. Otro decía, a ver qué dice hoy el entusiasta Toni Freixa de su Super Barça. Entrevista hoy, a ver qué cuenta.
¿Le llamamos?
Yo lo haría.
¿Le llamamos?
Hombre,
a Toni Freixa?
A Freixa, sí, vamos. Sí, sí. Venga, vamos a un Atlético muy contento. Dice, contentísimo por la victoria de mi Atlético de Madrid, pero ya es hora de que el Cholo Simeone haga un planteamiento con la pedazo de plantilla que tenemos este año, que se deje de sacar tanto a Correa, De Paul y Reinildo y empiece a sacar desde el principio a Gallagher, Sorloth y Molina. Y otro decía... Dice Juanma que Jordan le ponía el brazo por encima a Laporta. La noticia es que fuera al revés. Y lo han dicho varios por la...
Bueno, claro, por la altura. Claro. Sí, es verdad. Mira, sí, es... El Tetris se hace mejor así, con el brazo por encima de Laporta. Sí.
Sí, y escuchad a un oyente que le manda un mensaje a Gonzalo Miró.
A ver.
Hola, buenas noches, partidazo.
Hola.
¿Podéis decir a Gonzalo Miró ya que salga de debajo de la mesa? Gracias.
Gonzalo, ¿has estado debajo de la mesa en algún momento? Supongo que es una expresión que se refiere...
Que yo sepa, ¿no? ¿Cuándo?
No, no lo sé. Supongo que es una expresión que se refiere a que como está ganando el Atlético de Madrid... Que tal, pero
bien.
Es como si Gonzalo no quisiera que ganara el Atlético de Madrid.
Como está jugando bien, como está jugando bien. Más que ganar...
Pero bueno, si está jugando bien, está haciendo el Atlético de Madrid justo lo que lleva Gonzalo reclamando mucho tiempo.
O sea, que se puede, ¿no?
Claro, efectivamente.
O sea, que se puede jugar bien.
Y no quiero defenderte, ¿eh? Porque no me gusta defender... No defiendo a los poderosos. Yo defiendo a la gente humilde, no a los poderosos.
Déjales que repartan sus carnes.
Pero tiene resquemor, se le nota. Sí.
A ver, ¿qué más mensajes?
No, es que es muy importante, este es el mejor de todos los mensajes que he leído. Y es que desde hoy estamos regalando 2 entradas dobles para el fin de semana definitivo del Open de España de Golf, que se va a celebrar, es aquí en Madrid, Angelito, y en el que va a participar Jon Rahm. Y para ganar estas entradas hay que entrar en Twitter y en Instagram.
¿Quieres ir o qué?
No, quieren ir los oyentes, Angelito. ¿Qué,
pues tienen una entrada doble cada uno, para el sábado y para el domingo.
Eso ya lo ha dicho, Arauz.
Pues Jon Rahm, Tyrell Hatton... Hay mucho nivel.
Que tienen que hacer.
Pero ¿qué hay que hacer? Entrar y
retuitear. Y a partir de
¿retuitear
el
qué? ¿Cualquier cosa?
El tuit que hay puesto con la entrada doble del domingo en Twitter y la entrada doble del sábado.
Estaba muy trabajado el juego.
Es que no hay nada que hacer.
¿Cómo que no hay nada que hacer? Podríamos haber hecho algo. No sé. Es que no. Suspendido hasta nueva orden. No
hay entradas.
De momento no hay entradas. Hasta que no ideéis un concurso, un juego que tenga algo de gancho, esto es la vagancia llevada a la radio.
Entrar y retuitear.
Entrar y retuitear. Eso es lo que has ideado tú como engagement para captar oyentes.
Yo no vendo a mis compañeros que hayan tomado. El que mejor imite a Swankar en retransmitiendo golf en los Juegos Olímpicos se lleva las entradas.
Esa me gusta.
Que manden audios.
Esa me gusta.
audios de Joan Carrió transmitiendo el golf en los Juegos Olímpicos.
Audios al WhatsApp. El que más gracia nos haga se lleva eso. Y vamos a ver si...
Conociendo a Joan Carrió, es capaz de mandar audios, ¿eh?
Seguro. El número 637-230010. Ahí, notas de voz.
Efectivamente, imitando a Joan Carrió. Y, que es nuestro jefe de deportes, ¿eh? Manda narices que hagamos eso con el
lo respetamos mucho, sí.
¡Oye, Nuno!
Para que cambie las bases del concurso.
No puede participar...
Joan Carrió.
El profesor.
Miner no puede participar, evidentemente.
Le tengo bloqueado.
Por ser profesional, Es que los profesionales no pueden participar.
Y hay que meter la palabra mamporraso en la narración.
Y Polska. Mira, justo las 12. Es la mejor hora para escuchar este mensaje porque soy embajador de esto que os va a contar Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas, querido Juanma. Muy buenas, querido señor embajador de Simon Rack. Las estanterías número uno del mundo. Sí, son las mejores estanterías que hay en el mercado. La marca número uno del mercado a nivel mundial. Así que si buscas las mejores estanterías metálicas, compra solo Simon Rack, las del elefante. Las vas a descubrir en los mejores suministros industriales, ferreterías y centros de bricolaje de toda España. Son los números uno por calidad, por durabilidad, por precio. Así que si tienen Simon Rack, sabes que son los mejores. Infórmate de todo en simonrack.com y ponte a cantar como Fauti, ya lo estás escuchando. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Muy bien, Fauti.
Pero veía que no le regalaba la estantería y tuvieron que volver a llamar.
Bueno, 12 de la noche y un minuto, es jueves, están cayendo ya las primeras gotas casi del otoño y esto empieza a afectar ya. La temporada es larga, ¿eh? La temporada se nos está haciendo larga. Queda mucho por delante y, sobre todo, queda una gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Una buena noticia, que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
El que se hayan puesto de acuerdo cuatro partidos políticos es muy importante.
Que ha costado mucho y algún día tal vez podamos entender por qué PSOE y Sumar han puesto tantas pegas. La izquierda siempre apuesta más por la cultura de la muerte que no por la cultura de la vida y de su dignidad hasta el final. Cuando lo tuyo es simplemente proponer la eutanasia. Al que quede obsoleto o no tenga cura, ya lo de gastar dinero se le hace bola.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras, unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con el mejor equipo de deportes de la radio española. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Miguel Rico, Dani Senabre, Fouto, está Arauz leyendo los mensajes, ya están llegando audios de oyentes que quieren ir al golf y que están imitando a Swankar. No se lo pierdan en el próximo bloque de mensajes porque es de verdad alucinante. Y están en el Metropolitano Rubén Martín, Javi Gómez y Antonio Ruiz. Antonio, ¿ha terminado la rueda de prensa del Cholo?
Ha terminado ya. Uh-huh. Ha terminado. Y bueno, de lo que no hemos oído destacar, dos nombres propios, lo han preguntado por Julián Álvarez y por si hay que dar una vuelta a la posición de Julián, ¿no? Y dice el Cholo que no, que él es delantero, que juega en su sitio y que, bueno, hay que tener cierta paciencia con el futbolista que ha venido para jugar, que es un fichaje importante para la entidad. Le han preguntado por esos pitos a De Paul cuando le cambiaron y sale andando con empate a uno en el marcador y no le ha querido dar más importancia. Prácticamente se ha sacado la pregunta rápido. Y luego le ha gustado mucho el tridente Correa, Julián y Griezmann. O sea que no descartemos que lo pueda volver a poner en práctica y por lo demás, nada, muy contento, satisfecho. Él dijo ayer que le gustaba.
Parece que el tridente imposible es Sorloth, Julián, sí, y Griezmann. El resto de tridentes sí, son dos posibles, pero ese que es el, claro, que quiere ver la gente, ese no se da.
Pero ese con Sorloth un día dijo en una rueda de prensa hace no mucho que también le gustaba. O sea que, bueno, es difícil que lo pueda poner más frecuente. No lo pone. No lo pones, como yo ayer cuando me preguntaste si había limpiado la cámara del móvil.
Sí.
Te dije que lo había pensado, pero no lo había hecho.
Es verdad, pues eso puede ser un poco lo mismo.
Puede ser un buen ejemplo.
Muy bien. Gracias, Antoñito.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Javi Gómez, ¿quieres decir algo más?
Bueno, de Marco Rose, de la rueda de prensa, ha hablado de Vermeeren. Gonzalo ha dicho que le ha gustado su actitud, pese a los errores que ha tenido, que es normal, que solo lleva 15 días con el equipo, pero que va a crecer mucho, que no ha tenido nunca la sensación durante el partido de que lo iban a perder, que cree que han controlado bastante bien al Atlético de Madrid, que al final del partido ha ido a protestar a los árbitros, que dice que son sus amigos especiales, pero que no quiere poner excusas y solo quiere felicitar al Atleti.
Perfecto. Gracias, Javi. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Oye, ¿ha llovido mucho antes del partido?
Muchísimo.
He visto imágenes de los accesos al metro, de todo eso, Rubén, hasta las calles aledañas ahí del Metropolitano inundadas.
Y ha tardado mucho la gente en entrar, además. Sí.
Mucho. Bueno, si esto hubiera sido en Inglaterra, el partido no empieza a las 9 de la noche, porque había mucha gente, miles de personas que no habían podido entrar. Había balsas de agua en los accesos, ha habido lluvia. No, ha habido un problemón hoy para entrar. Además, la M40 se atasca a la hora de la salida de los trabajos. Es criminal venir entre semana al Metropolitano si no vienes con mucho tiempo.
Bueno, pues quédate por ahí, Rubén, para participar en la opinión de lo que vamos a hablar de esta Champions, de esta jornada que se ha cerrado. Vamos a empezar con la derrota del Barça. David, no me has dicho nada. No sé si te deja preocupado esta derrota por lo que decía un oyente, ¿no? Porque se plasma realmente el problema que tiene el Barça, que es lo corta que es esta plantilla. Y más si se multiplican las ausencias, como ha pasado con Olmo, con Fermín últimamente.
Sí, más allá de la derrota, que más que preocupado me deja tocado, porque pensaba que iban a arrancar con una victoria, por lo que tú comentabas, y yo vengo manteniendo que la plantilla es extremadamente corta como para soñar en que este equipo sea capaz de hacer algo importante en Europa. La Liga te puede dar, porque con los que son...
¿Con todos disponibles te parece corta?
Con todos disponibles...
Es decir, me sigue pareciendo, me parece... súmale Araujo, Christensen, sí, sí. De Jong, Gavi, súmale Dani Olmo, súmale Fermín... Ansu en pleno Bernal, en plena forma.
Es que faltan seis centrocampistas.
Claro, es que ojo.
Bueno, tú me garantizas que cuando vuelvan estos seis no se lesionan otros.
No,
seis.
Pero que, ah, bueno, pero quiero decir, que a lo mejor está en un momento especialmente pero, crítico.
Juanma, la fotografía del partido es cómo acaba el Barça con gente que no conoce ni en su casa. Que no digo que sean malos, ni es una falta de respeto, pero oye, el Barcelona acaba con muchos chavales que no conocen ni en su casa. Es decir, yo no creo que sea culpa de Hansi Flick. Para mí hoy palman porque juegan primero mal al fútbol y segundo porque Ter Stegen comete esa tropelía y Eric García la torpeza de volver a repetirle a Araujo ante el Paris Saint-Germain. Es decir, en el 10, chico, pues no te autoexpulses y deja que te marquen gol. Y repito, yo sigo pensando que este equipo no está complejado en Europa como en los últimos Barcelona en la última década, pero sí que creo que han dejado pasar una oportunidad espectacular para empezar bien, fuerte y que la gente se ponga cachonda con el equipo. También en Liga de Campeones, repito, no culpa a Flick como tampoco culparía a Xavi Hernández si fuese el inquilino del banquillo, que supongo hoy otros no pueden decir lo mismo. Manolo,
adelante. Ahora, yo creo que estáis siendo injustos con el Barça hoy, lo digo de corazón. O sea, no,
se ha jugado fatal.
No, vamos a ver.
11 contra 2.
Ha jugado con 10.
El Barça ha jugado 90 minutos, no 80.
Sí, pero con 11 minutos, ha sido mejor que el Mónaco con 11.
Sí, sí, pero con 11 iban 0-0 con un partido por delante. Segundo, el otro día me preguntó Juanma cuando había campanas de que este Barça iba a ser muy bueno. Dije, bueno, lo vamos a ver en las próximas semanas porque le dije dos razones. Una, llega miércoles, domingo y le dije que la plantilla del Barça es muy corta. Y dices, no, es que Flick no le ha sabido dar la vuelta al partido. O sea, en el banquillo estaba Guille Fernández, Sergi Domínguez, Gerard Martín, Pablo Torre, Pau Víctor, Héctor Font, Andrés Cuenca, Tony Fernández. Por favor, seamos serios.
Sí, sí.
¿Qué cojones queréis del Barcelona? El Barcelona ha cometido el portero este que tanto gusta, que yo le critico siempre, que sigo pensando que le quita al Barça más que le da, aunque me dirige ha hecho muy buenas paradas, yo creo que comete errores imperdonables en un equipo grande, ha dejado al equipo con 10, ha competido, ha luchado y ha palmado. Hay que decir que el Mónaco, más que un buen equipo, que puede que lo sea, es muy físico y muy rápido, y por ejemplo los centrales del Barça, en velocidad los dos, Cubarsí y Íñigo sufren, se ha demostrado en varias jugadas, pero yo no creo que le podéis matar al Barça, repito, con lo que estamos diciendo. Y has dicho tú una frase, Juanma, que tiene razón. Has dicho, cuando el Barça recupere, y has empezado a decir, y has dicho, cuando esté Ansu en plenitud, bueno, es que no sabemos si Ansu va a llegar a la plenitud.
Va a estarlo, sí, sí.
Claro, cuando Gavi lleva un año sin jugar. Cuando Araujo, se va a tirar 6 meses. O sea, que el Barça no solamente significa que eso juega De Jong, 5 meses sin jugar.
Sí,
eso,
van a tardar, sí. Sí, sí,
claro, no es que estén aptos,
en el mejor de los casos.
Van a tardar porque necesitan el tiempo para coger la forma y el ritmo de competición.
Que no es decir, ya los tengo, no. Ahora ya los tengo y ahora dale otro mes y medio o 2 meses para que jueguen al fútbol y cojan tono.
Yo estoy de acuerdo en que no hay que rasgarse las vestiduras porque es un partido con circunstancias especiales, vuelvo a decir, con errores individuales que han pesado más que el colectivo. Y en el caso que he citado antes Lewandowski, en el caso de Ter Stegen, no solo eso ha sido esa jugada, ha habido un despeje de puños que era un balón franco que puede coger con las manos y casi se lo mete en su portería. En la segunda parte ha perdido otro balón muy parecido, solo que unos metros más arriba, y gracias a Dios no ha pasado lo que en la jugada de Eric. Y hay que pasar página, y si la semana pasada era demasiado pronto para pensar que el Barça con 5 victorias en la Liga, bueno, que digo la semana pasada, hace 72 horas, si con el Barça con 5 victorias en la Liga ya era el máximo aspirante al título, ahora por haber perdido este partido no es el carro del pescado.
Y luego hay una cosa que no sé si la estamos dejando aparte para hacer otro debate aparte, pero que ilusiona mucho al barcelonismo, que es este señor, que en seis partidos ha metido 3 goles y 3 asistencias.
No, es increíble.
O sea, Lamine Yamal, yo repito que en la cabeza de los culés ahora mismo hay como una guerra interna de dos voces. Una que te dice, hostia, no hables de Messi.
Cuatro, ¿no? Sí, Dani, 4 goles ha metido ya, ¿no?
¿Cuatro goles ha metido? Bueno, yo creo que son tres goles y tres asistencias, me parece. A lo mejor son cuatro, no sé.
Yo creo que la Liga lleva tres goles.
Yo creo... Claro. Cuatro.
Hay una vocecita que te dice... No hagas esa comparación, por favor, está prohibido, no lo digas.
Sé lo que dices, sí.
Y hay otra vocecita que te dice, oye, Messi a esta edad no era tan importante, porque bueno, tenía Ronaldinho...
Lo ha dicho Cristiano tenía... eso también.
Sí. Pero en cualquier caso, 17 años, y hacer esto, no solo el gol, que gol lo pueden hacer, Ansu Fati también tenía gol.
Jugar.
Es como juega, como reparte... O sea, para mí lo que diferenciaba a Messi de Luis Suárez o de Cristiano o de tal, es que, vale, era un goleador voraz como estos... Pero lo que le diferenciaba era las asistencias, la lectura del juego, y eso es lo que a mí me alucina de Lamine. Entonces yo hoy estoy decepcionado con el partido y el resultado y el juego del Barça, pero estoy ilusionadísimo con que el Barça tenga este jugador en este momento.
Es verdad que ha tenido dos balones buenos, uno ha metido un gol, y o sea, ha tocado dos pelotas para poderlas jugar, con la poca participación que ha tenido, porque no
y otro se
este jugador ha metido un pase largo impresionante.
Y el pase largo a Rafinha.
Y otra línea de fondo que ha hecho en la segunda parte.
Es un jugador espectacular, pero como se mostró con Messi, estos jugadores te pueden ganar muchos partidos, pero pocos trofeos. Es decir, Messi solo no
ganó poco.
Trofeos, el solo pocos.
El solo ninguno.
Ganó muchos partidos. Los
balones de
yo
oro.
Yo no recuerdo ninguna Liga de Campeones del Barça donde solo jugase bien Messi. Ninguno. O sea, necesita gente al lado.
Claro, igual que el Madrid cuando gana la Champions es Vinicius, Courtois.
Hay que desterrar la historia.
Bueno, yo al Madrid le veo jugar no muy bien y ganar Champions.
Yo creo que el déficit del Barça en los últimos años en la Champions ha sido que no ha sabido sujetar los partidos en el centro del campo. No tenía la fuerza suficiente, incluso cuando jugaba con De Jong, con Gavi y con Pedri.
Yo no digo que
esta temporada, espera.
Es un equipo complejado.
Yo creo que no va por ahí.
10 años.
Esta temporada ha empezado jugando con dos centrocampistas. Jugaba con los Marc o con uno de los Marc y Pedri y cuatro delanteros. Entonces, yo estaba esperando a que llegaran ya los partidos de enjundia, los partidos fuertes, para ver cómo iba a afrontar esos partidos. Y hoy, encima, se la ha venido abajo porque uno de los centrocampistas que ha puesto se ha sido expulsado. Pero yo creo que el déficit del Barça está ahí, que no tiene gente capaz de sujetar los partidos ante rivales. Como decía Manolo, el fútbol en los últimos años, la tendencia es que sea todo físico.
Oye, esperad un segundo. Por aclamación popular, que querían escuchar a Freixa. Y tiene otros
compromisos. ¿Vas a llamar?
Porque no le voy a llamar. Si le llamé a las buenas.
Tony, prepárate.
Perdona. Tony Freixa ha entrado estas semanas que el Barça estaba ganándolo todo. Ha entrado todas las semanas.
Hoy era un buen día para que le dejaseis respirar.
Pero que él no es de ese tipo de gente. Bueno. Hola, Tony. Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué? La habéis pasado mal todo este mes,
Otra vez a por mí, macho. Has encontrado un filón.
Más madridista que Bernabéu, Tony, te lo digo yo.
Tú calla que tú eres el narrador de la plataforma esa.
Tony, he visto el partido en la redacción, Tony, y te digo yo que en la séptima, que llaman aquí, la de Mijatovic, se celebró menos,
Bueno, a ver, dejadle hablar.
Sí, es lo que iba a decir. Es la derrota en la primera jornada de la Champions más celebrada de la historia. Sí.
Pero celebrada.
¿A Cibeles? ¿Habéis ido a Cibeles ya o no?
Pero una cosa, Tony, pero en serio, ¿por qué has cogido este carril este año? Pero si eres una persona muy agradable conmigo y muy reflexiva y muy... Pero me has cogido a mí, pero esto, ¿por qué lo haces?
No, hombre, no, Dios, lo plural.
Ah, a mí y al resto, pero a mí sácame del de... Si yo soy una persona...
Neutral.
Neutral, soy un ejemplo de imparcialidad y tú lo sabes.
Sin duda, sin duda.
Vamos a ver una cosa, ¿te has llevado bajón o no?
Hombre, claro, no me gusta que mi equipo pierda, ¿cómo me voy a quedar igual?
Me refiero más que a preocupación, es decir, la confirmación un poco de que la plantilla es corta, de que vienen partidos y que claro, que no está uno, no está el otro, es que son bajas muy importantes. ¿Te preocupa eso?
Cero, no. Con 10 jugadores hemos sido capaces de empatar el partido y tener alguna ocasión incluso para ponernos por delante. Y en la segunda parte, pues en el 71, 72, pues bueno, hemos encajado el 2-1, pero que no es un partido que jugando más de 80 minutos con 10 jugadores te hayas sentido inferior al rival. O sea que es el Mónaco, es un equipo que ya en pretemporada, pues sí, ahí sí que nos pintó la cara. Un equipo muy físico, se ha notado mucho esta circunstancia por el hecho de jugar con 10. Bueno, un partido que puedes perder, no pasa nada, quedan 7.
Lamine es brutal, ¿eh?
Impresionante. el gol que marca, ya cómo disputa ese balón y cómo pone el cuerpo, ya es de veterano, aparte de la calidad que tiene para definir en el gol. Y luego, pues bueno, las decisiones que toma durante el juego son una lección.
¿Tienes fe en que lo de Ansu pueda ir en serio?
Sí, claro. Tengo muchísima ilusión, sobre todo. No sé si fe, porque al final no son circunstancias, pero mucha ilusión en que podamos recuperar el Ansu de su debut y, sobre todo, que el chico adquiera confianza, y creo que Hansi Flick está haciendo una gran gestión.
Perfecto. Pues nada, que queríamos llamarte y decirte que no
pasa nada. Se pierde un partido y se continúa. ¿Cómo era aquello, Juanma? Que todo es al final de temporada, ¿no?
Sí, sí. Pero,
pues eso.
Claro. Sí, te escuché también, sí, que decías que ahora dicen que es al final de temporada. Bueno, claro.
Claro. Es al final. Y además, sí que es verdad que este nuevo sistema de competición, los equipos están teniendo prisa en ganar partidos y, sobre todo, marcar goles, ¿no?
Claro.
Y, bueno, empezar con una derrota no es bueno, porque ahora habrá que remar para entrar entre los 8 primeros, que tiene que ser el objetivo. Estar entre del noveno al 24º también puede ser un objetivo, pero de mínimos.
El Madrid tampoco está entre los 8 primeros, ¿eh? Por ahí.
Va noveno
el Madrid, ¿eh?
Va noveno, sí, sí. Jugó muy bien y mereció ganar, sí.
¿Y Guardiola 16º?
Sí, le costó, bueno, pues, mató.
Sí.
Bueno, todo, vamos a ver cómo va.
Sí, sí.
Todos no van a entrar entre los 8 primeros.
No, hay alguno que se va a quedar. Creo primero en COPE que entran 8. O sea, al final sí. Solo van a ser 8 los 8 primeros.
Teniendo en cuenta que este año se pueden enfrentar equipos del mismo país en el sorteo.
En el de 16avos.
Y dice, en octavos también. En el de 16avos puede haber un Madrid-Barça, porque el Madrid sería cabeza de serie, del 9 al 16 son cabezas de serie, y del 17 al 24 no. Así que como el Madrid va a un bombo y el Barça va a otro,
hombre,
puede haber un Madrid-Barça.
Es la primera jornada.
Bueno, pero para explicar, sí, y que
no,
sea más.
Quedan 7 jornadas solo. Ya solo quedan 7 jornadas de la Champions, de la liguilla.
Buenos recuerdos tengo de esa eliminatoria, de la última eliminatoria de Champions.
¿Sí?
Madrid-Barça. Tengo muy buenos recuerdos. Tanto en la sala de prensa como en el campo.
Sí, es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que los madridistas te dirán, desde entonces ha ganado tantas Champions el Madrid que ya ni se acuerdan de esa eliminatoria. ¿Cuántas Champions ha ganado el Madrid desde aquella eliminatoria?
Estamos hablando de la eliminatoria 6. Que hubo.
Sí.
Claro. Pero es que el Madrid, Freisa, ha ganado 6 Champions desde entonces. 6.
Sí, sí, sí. Cierto. No, esto es un dato objetivo, nadie lo va a decir.
Pero es que yo digo, sois muy osados, digo, de un lado y de otro, en decir eso. O sea, si es que os pueden rebatir los rivales con...
¿Pero qué es? ¿Qué consiste
solo ha dicho que guarda
¿qué consiste la osadía en confiar en tu equipo?
No, hombre, eso siempre, por supuesto. Por supuesto, cada uno es del equipo que es y tiene que llevarlo a gala.
Y en mi caso, y muchos, vamos a pensar en madridistas también, pues los... No solo un tema de confianza, sino un tema de orgullo, ¿no?
Claro.
Soy orgulloso de ser culé y convencido de que soy del mejor club del mundo desde todos los puntos de vista.
Muy bien. Y nosotros de escucharte cada noche aquí en El Partidazo. Un programa plural, un programa que trata de equilibrar las opiniones y que combina entre sus comentaristas gente de diferentes tendencias de todo tipo. Somos un ejemplo,
Un ejemplo, Juanma, desde el extremista Freixa, que es un extremista, hasta el caos del programa.
Claro, hombre, tú eres lo más extremo que tenemos.
No, yo soy extremo.
No sé qué te ha pasado este verano, que te has radicalizado. Te has escorado, has encontrado un camino ahí, que eres un martillo pilón.
Bueno, es que hay que compensar. Cuando se lleva al extremo el otro lado, hay que compensar por este.
Claro.
Si tratarais mejor al Barça, si no estuvierais todo el día hablando de Negreira, si no estuvierais todo el día siguiendo el rollo...
Mira, te voy a decir una cosa. No había salido el nombre de Negreira en el programa. El primero que lo sacas eres tú.
Hoy no.
No, ni hoy ni ayer, ni antes de ayer.
Mañana no de Negreira. No, mañana no. Mañana no es el día.
No lo sé.
Si ganamos en Villarreal...
Hoy vamos a hablar porque Tebas ha hablado. Entonces, le han preguntado a Jordi
Wild. Ah, Tebas ha hablado de Negreira.
Claro, es uno de los sonidos que
le ha preguntado Jordi Wild, pero Jordi Wild es catalán, es del Barça.
Eso es, pero le ha preguntado por el tema.
Pero a lo que se refiere, Toni, yo creo que es a que se habla de Negreira cuando el Barça gana.
Efectivamente, pues sí.
Cosa que es cierta.
Sí.
¿Para qué nos vamos a engañar? Como que da igual que la plantilla sea corta o larga. Cuando te echan un tío al minuto 10... juegas con 10 del resto del partido.
Claro. Toni, pues te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Por cierto, que le estáis dando mucha normalidad a la declaración de Ter Stegen y a mí como capitán no me ha gustado nada.
Sí, que atribuye responsabilidad a Eric García.
Atribuye responsabilidad a Eric García, que luego además lo ha repetido Pedri, que puede que incluso haya sido así o que lo haya sentido así, que es un error de comunicación.
No, no, para es mí un error de Ter Stegen.
Para mí es un error. Ter Stegen de libro y lo tiene que reconocer encima que lo ha dejado.
Y más siendo capitán.
Chico 80 millones de por eso digo. Además, capitán del equipo.
Es muy dado a la autocrítica y se ha quedado medio camino porque hay un momento que dice... me sabe mal porque esta acción le ha perjudicado a Eric. Y digo, mira, ahora lo va a reconocer que es su culpa. Y no, y luego reparte las culpas por igual.
Pero sí que verá que la expulsión es responsabilidad de Eric García.
Sí, no, no,
repite la
no,
aguja, no, como que no, déjalo que vaya.
Ese balón no se le puede dar ni al enemigo.
Sí, correcto. Una vez la tropelía la comete Ter Stegen, Eric García no debe entrar en intentar frenar al delantero.
Eso, sentados aquí, es muy fácil decirlo. Cuando estás disputando el balón...
Lo mismo que el día de Araujo, Miguel, que vamos, le
pusieron a sacar el burro. El día de Araujo no fue esta jugada.
Tú díselo al central del Girón ayer. El balón que le saca Dembélé.
A mí,
claro, tenía que haber ido o no.
Pero es que Dembélé es un torpe. O sea,
ah, ya estamos. Es por eso.
Tan torpe que fue el único tío que tuvo tres ocasiones ayer.
Futbolísticamente, sí me gustaría saber por qué Ter Stegen ve que la responsabilidad es compartida. Porque yo no lo termino de entender, ¿eh?
O sea, no es su culpa.
Viendo la jugada, yo no lo termino de entender. Me gustaría que me explicara, oye, ¿qué parte de culpa tiene Eric García? ¿Qué tenía que haber hecho Eric García que no ha hecho?
Siendo capitán del equipo y siendo el que pone ese balón en juego, Ter Stegen tiene que asumir toda la responsabilidad de la jugada.
Pero una vez que él reparte la responsabilidad...
O sea, lo que pasa,
a mí futbolísticamente me gustaría entender por qué. Porque yo de verdad, yo veo la jugada y no veo qué tiene que hacer
Eric García. Porque él no la ha visto todavía. Cuando él la vea... no, es que no le puedes echar la culpa a Eric García. No se la puedes echar de ninguna manera. Si es que Eric García ve la pelota... O sea, ve...
La tiene encima.
Claro, la tiene encima.
Con
y Ter Stegen va de frente. O sea, Ter Stegen ve lo que le viene.
Y lo que tiene detrás Eric García es el que le da el pase, quien lo ve.
Claro.
Por eso.
Del Atlético de Madrid, le ha puesto un 8, notable, Rubén. Alto, casi sobresaliente, Rubén. ¿Tú qué nota le pones al Atlético de Madrid, Gonzalo?
Yo un 7.
Un 7. Siempre rebajas un pelín.
No me gusta.
Porque
yo creo que ha faltado... Fíjate, a mí me ha faltado sobre todo generar más ocasiones, quizá. Pero el equipo me ha gustado mucho, cuidado.
Se ha tirado 20 veces. ¿Cuántas quieres? Sí, pero ha tirado 20 veces el Atlético de Madrid. 20 veces.
Pero, por ejemplo, en la segunda parte no ha habido muchas ocasiones de goles.
Escúchame, repito, ha tirado 20 veces.
Pero bueno,
veces.
¿Pero y qué? Yo no voy a las estadísticas.
No, te quiero decir que un equipo que tira 20
pero
veces
que voy a la...
significa que termina 20 jugadas.
Vale.
20 jugadas.
¿Qué ocasiones
en un partido
de gol claras ha tenido en la segunda parte?
20.
Escúchame.
En la segunda parte, mira, yo que recuerde así a bote pronto, ha tenido dos remates de Sorloth, que se las ha tirado al portero a las manos. Uno de Griezmann de cabeza.
Claras, la de Griezmann
no,
de cabeza.
Uno de Griezmann que era fuera de juego, de cabeza también. Pero
vale,
ha tenido ocasiones.
Pues nada, bueno, pues para ti habrá jugado hoy para un 9.
Es que a mí no me han preguntado la nota. Yo no le daría un...
Bueno, pues
un
entonces, 9, nota, no, no, entonces vamos a escuchar un poco a Gonzalo. A ver,
llega un punto en este programa, yo no puedo hablar del Atlético de Madrid sin que nadie salte. O sea, es una cosa alucinante.
Oye, ¿qué pasa?
Y diciendo que te ha gustado el equipo.
A ver si en espejo público te corta todo el mundo y no te quejas. Y aquí viene porque salta la mesa y dice que no, no.
Es que también me quejo. Es que también me quejo.
Y me quejo allí. Con Griso agacha las orejas y vamos. Eres hasta de derechas ahí.
A mí no me insultes.
Oye, venga.
Oye, por favor.
Venga.
Digo, a mí me ha gustado mucho el equipo y creo que todo tiene una explicación. Y es el hecho de que el Atlético de Madrid haya tenido que remontar un partido. Desde el minuto 4 ha estado detrás en el marcador. Eso le ha obligado a ir para arriba. Y eso lo ha agradecido el equipo. Por eso ha jugado así de bien. Por eso no ha tenido complejos. Por eso no ha especulado. Porque necesitaba ganar. Y lo necesitaba más que nunca desde el principio del partido. A mí eso me ha parecido un punto de inflexión que ha hecho que el equipo haya jugado mejor de lo que habíamos visto hasta ahora. Yo estoy con vosotros en que estoy deseando ver a Julián, a Sorloth y a Griezmann juntos. Por poner un pero, yo creo que Julián Álvarez está ahora mismo como desarrollando una especie de papel de uno más dentro de la plantilla y creo que no debería ser así.
No sé quién dijo el otro día, a quién se lo oí, que Julián Álvarez había jugado la pasada temporada 75 partidos.
Ten en cuenta que ha hecho Copa América.
Tiene truco, Juanma, tiene truco.
Pero no completo, no completo. Claro, no completo.
Ha sido suplente muchos partidos en el...
Vale. Perdón, estamos otra vez en lo de siempre. Tiene truco, vale. Pero él ha tenido que estar al 100% seguro. 75 días. Sí, es decir, el día que no los ha jugado, seguro que estaba entrenado como el que los ha jugado. Que luego,
no, que además con Guardiola, si no estás,
claro,
si no lo juegas.
Por eso. O sea, que pero que es un tío que a lo mejor está en un proceso, está en una zona muy valle para él. A lo mejor.
Pero no es lo mismo jugar 90 minutos que 20.
¿Ya?
Lo mismo para nadie.
2.658 minutos en 36 partidos de liga. Luego jugó en Copa 259 minutos en 6 partidos. En Copas Internacionales.
Míralo bien y luego nos lo
278 partidos.
¿Pero qué crees? ¿Que estamos en la redacción ahora? ¿Que estamos en el programa? Hay que traerlo ya desglosado. Es que mientras lo estás buscando, esto es como si fueras a buscarte un número. A ver, Castaño Menéndez. Venga.
Y con la selección otros 1.000 minutos. O sea, que ha jugado muchísimo.
A lo que voy con el papel de Julián Álvarez es que creo que tendría que desempeñar un rol de jugador importante e imprescindible en este equipo. No uno más.
Bueno, pero escucha, dale tiempo.
No, a ver, para llegar al Atleti Madrid, sobre todo si eres centrocampista o delantero, primero tienes que pasar la reválida del Cholo Simeone.
Y
es algo que ha pasado con todos los grandes jugadores.
Está pasando porque está jugando.
Está jugando, pero no está brillando.
Está jugando mucha confianza.
¿A Falcao también le pasó? No. Pregunto que no me acuerdo, ¿eh?
No.
Al principio le costó también bastante, hasta que entró. No llegó y besó el santo, ¿eh? Y Griezmann igual. Griezmann estuvo los primeros meses.
Y Luis Suárez empezó jugando, o sea que no.
Los primeros meses.
Está encafado yo.
No. Hay que pasar la reválida del Cholo para jugar en la
De todos modos, yo creo que vamos a ver muy poco a Sorlot, a Griezmann y a Julián juntos.
De momento no lo hemos visto.
Por lo que ha dicho Petón, nada más empezar el partido en tiempo de juego. Simeone plantea partidos a 100 minutos. En sus partidos a 100 minutos, imagina que tiene que tener uno de los mejores los primeros 60 minutos y el otro para el resto, para los otros 35.
El domingo me lo preguntó a mi hijo, me le dije, no van a jugar juntos. O sea, van a jugar puntualmente algún partido que lo necesite, pero como idea, no van a jugar juntos. O sea, puede que aparezcan, pero la idea del Cholo jamás será juntar a los tres.
Eso lo dijo Garci el viernes pasado en el campo del gas.
Pero si no junta a los tres, yo
se lo llevo diciendo, Joma, es que a día de hoy no, porque para él Sorloth y Julián son el mismo jugador. Y dices, bueno, pero meto a Julián, bueno, entonces tengo que sacar a Griezmann. Puede jugar Julián y Sorloth si hago que Julián juegue de segunda punta y Sorloth de nueve, los tres. Oye, en momentos puntuales en el Metropolitano, el equipo necesita goles, puede jugar, pero como concepto y como idea, no.
Rubén, creo que quería decir algo.
Si los tres no pueden jugar juntos, y parece que por cómo va el Cholo evolucionando no pueden jugar, solo hay una plaza para Sorloth y Julián. Y para mí, los méritos, ya que viene un partido gordo, que es en 10 días el Madrid, para mí el que está jugando para ser titular es Sorloth. O sea, si hay un debate en quién debe ser el acompañante de Griezmann que es intocable, para mí ahora mismo es Sorloth. Igual que yo pondría...
Para ti, perdona Rubén, para todos. O sea, nadie puede decir...
Para el Cholo creo que no.
Pues tío, pero tú ves a Sorloth, está mucho mejor que Julián ahora mismo.
Pero
o sea,
¿sabes la pena de lo que estamos aceptando con normalidad? Que yo creo que Julián se beneficiaría muchísimo de la presencia de Sorloth.
Sorloth, claro.
Sí, muchísimo. Claro.
¿Cómo se benefició de la presencia de Haaland?
Por ejemplo. Porque Sorloth es un jugador que, más allá de entender el juego, porque juega bien al fútbol,
le fija mucho la defensa.
Da mucho a sus compañeros, muchísimo. Y en esas
Julián se beneficiaría mucho de Sorloth. El equipo ya no lo sé, pero Julián...
Yo entiendo lo que dice Gonzalo, pero y yo lo comparto, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué no lo pone el Cholo? Algo tiene que haber para que el Cholo no piense como...
Porque no es su idea futbolística.
No puedes fichar a Joseba, un tío de 60 millones, si no es la idea futbolística del entrenador. Claro.
¿Poner a los tres? No es su idea futbolística.
No.
Lo ficha ya pensando en que uno suplente...
Una pregunta muy tonta. A ver, vamos a ver. El Madrid, entonces, claro, como tenía a Rodrigo, a Vinicius, a Bellingham, ¿no tenía que fichar a Mbappé? Pues, oye, cuanto más delanteros tengan, mejor.
Pero no tienes por qué ponerlos juntos. Tengas... Pero el Cholo no es de la idea de ponerlos a todos juntos y los va combinando y pone a uno
el primero, y
le está dando un resultado estupendo hasta el momento.
Estoy diciendo yo el primero que no lo va a poner juntos. Pero
Mbappé juega de titular desde el primer día. Y Julián Álvarez a día de hoy es el titular del Cholo. Como 9, a día de hoy.
Ha llegado Antonio Ruiz.
Aunque yo estoy con Rubén Martínez, lo que dice Rubén, que ahora mismo Sorloth ha hecho más para ser titular que Julián. A día de hoy. Pero oye, el Atlético ha pagado 60 millones por este tío, el Cholo lo ha pedido y lo va a poner. Y lo va a poner, como ha puesto el Madrid a Mbappé, aunque no estuviera bien.
Claro, porque mira, es estratégico, quiere hacer que funcione.
Y ponerlo atrapado al 30 y lo va a seguir poniendo también. Antonito, ¿qué quieres? Uno lo pone al otro.
Venía de camino oyendo... Venía de camino desde el Metropolitano oyendo el programa y quería compartir con vosotros un detalle, guión noticia, que me parece muy interesante. Hoy nadie ha reparado en esto que voy a contar, pero hoy el Cholo ha cambiado su traje negro por un traje azul oscuro. Desde hace 14 años, desde que llegó al Atlético de Madrid, ha usado siempre el mismo traje negro. Hoy lo ha cambiado y me cuentan que va a ser... Que va a ser a partir de ahora el traje azul oscuro.
¿Y los zapatos?
El de Champions. No, pero que el traje, todos los que
conocen... No digo los zapatos porque sabes que siempre va con los mismos zapatos.
Que cambie.
¿Sí?
Y los calzoncillos.
Pero
el traje, habrá ido cambiando temporada a temporada, ¿no?
No, el negro, el mismo. El color
partido
negro,
por partido.
No, y el mismo traje. Y
el mismo traje. Champions va a ser uno y el otro.
Claro, en la Champions va a utilizar traje azul
El mismo modelo de traje.
Tanto en casa como en
modelo de traje. Vamos a ver, el mismo traje. Me refiero al color.
No, yo estoy...
Sí, pero que
no tiene mucho más recorrido.
Y a lo que significa para el Cholo cambiar algo como
un traje. Fuera de casa también.
Se pone siempre.
¿Notición?
Es un cambio. No sé si es notición, pero es un detalle interesante conociendo...
No saben valorar nada estos, Antoñito.
¿Tú esto lo sabías en la rueda de prensa o...?
No, no lo sabía. Me lo acaban de contar.
¿Le habrías preguntado?
Le habría preguntado.
Es muy panenquita esto.
Sí,
¿eh?
Le había preguntado. Porque además él, estas cosas, yo creo que las contesta simpático.
Hombre, si le dice, le ha dado suerte el traje azul marino.
Cholo ha cambiado el traje y empieza ganando. No te quepa ninguna duda que aparte que su idea era ponérselo en Champions, ganando el primer partido, ya no se lo quita, vamos. No se lo va a quitar nunca.
¿Fuera de casa también era de azul? ¿O solo los partidos?
Champions.
Depende, si va de azul, el del otro partido tiene que cambiar de color, porque el árbitro les puede mandar el traje cambiar de
color.
Un peto.
A que el sábado en la rueda de prensa le pregunta por el traje, ya veréis.
¿En Copa del Rey, en morado, purpurina, cómo va?
Pues oye, pues...
Ha tirado a Toñito la piedra y ahora...
Para las televisiones mañana le viene.
Buen apunte. A mí lo único que no me ha quedado claro es si el traje es el mismo de hace 14 años.
No.
O va cambiando
de traje. Tiene muchos trajes del mismo modelo.
Yo, desde luego, claro, un pantalón de hace 14 años y no me llega ni a la
rodilla. Tiene muchos trajes del mismo color.
Escúchame, que Florentino Pérez hace eso.
Va siempre igual, Florentino.
Florentino Pérez se compra, llega la época otoño-invierno.
Claro.
Se compra 15 trajes
en rebajas.
Que varían el color, tal, las mismas camisas, los mismos zapatos eso y las mismas corbatas.
Eso lo contó Obama. Lo contó Obama un día, que los grandes líderes que toman grandes decisiones tienen que tener en el armario el mismo traje 500 veces, porque si es una decisión menos que tomas.
Claro.
En tu vida.
¿Así? Bueno, es un detalle. Sí, conociendo al Cholo, esto a mí me parece noticia, porque él no cambia...
Buen apunte.
Los pantalones de pana de lama, ¿cuántos años tienen?
Pues no, pero compró lo mismo, compró muchos.
Claro.
Y los zapatos, ¿dónde los compraste? Siempre decías tú, ahí en los zapatos.
Los guerrilleros.
En los guerrilleros. Pues los zapatos
del sol.
Una tienda
del sol.
Los zapatos tengo muchos.
Hombre, no compré aquí, no vendemos muy caro, Manolo. Ese era el cartel.
Sí, sí,
los guerrilleros.
Estábamos demasiado panenquitas con lo de Sorlos y Julián y tal.
Sí, pero se me estaba yendo el programa de las manos, ya lo ha reconducido un poco Antonio Ruiz. Ya estabais, parecía tras goles por esto. Ya
un volantazo.
Bueno, ¿queréis decir algo más del partido?
Solo déjame puntualizar lo importante que es...
Que no ha atacado mucho el Atleti.
La continuidad de Jiménez, por no tener lesiones. Porque Jiménez yo creo que es un tipo que con continuidad y jugando partidos es un grandísimo central y las últimas temporadas que era incapaz de jugar 4 partidos seguidos, eso el equipo lo ha notado mucho.
Y que está muy bien acompañado, ¿eh?
Y Gonzalo, una cosa importante...
Que le han puesto al lado también...
También sabe jugar al fútbol.
Gonzalo,
pero
le ha vuelto
pero
a salir...
Es que Jiménez no se ha lesionado desde que ha empezado la temporada.
Ya, raro. Ya sé por dónde vas.
Esto no había pasado.
Gonzalo, ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Hablas de los demás, pero tú también
Pablo
tienes Barrios, tus cositas.
Pablo Barrios.
Con la selección.
No,
con la selección.
No jugó con la selección.
Pero se lesionó. No,
fue lesionado.
Con la selección.
No jugó con la selección ninguno de los dos. Hay que estudiarse las cosas, Gonzalito.
Con la selección.
No jugó.
Bueno, de la Champions...
Por cierto, el preparador físico del Atlético es... El alumno aventajado del profe, ¿eh?
Bueno, sí. Pero no es el profe.
Exacto.
No, claro. Es el profe 2. Sí. Como diría Víctor Fernández, es el catedrático.
O sea, la versión 2.0, ¿no?
Exacto.
A ver, oye, 0-4 Leverkusen, ¿eh? De Xabi Alonso, ¿eh?
Muy bien. Ya iba de 0-4 a la media hora, me parece.
Nos has cambiado de un tema, estábamos discutiendo para sacarnos de Xabi Alonso.
No, pero ya está. El tema no te
ha metido dos goles Birf. Ya está muy bien Grimaldo.
Grimaldo,
¿qué más
bien, Grimaldo.
Sí, venga, ¿qué más quiere que te digamos?
El Arsenal, bueno, David Raya.
¿Habéis visto la parada de David Raya?
Buah,
la sí, doble. Impresionante. O sea, es mejor la segunda. Es mejor la segunda que la primera. O sea, es impresionante la actuación.
Ahora, yo tengo que decir que Retegui en el remate de cabeza se equivoca, vamos. Si la tira simplemente como le viene a la altura de la cabeza, gol. Lo que pasa
Retegui que es nombre de pelotari.
Sí, 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 tanto. Tiene ese apellido Navarro, o sea que, vamos, tiene que ser de ancestros, ¿sí? De emigrantes, sí, sí.
Hombre, argentino.
Julián Retegui ha sido uno de los mejores pelotaris de la historia. ¿Sí?
Retegui.
Sí, sí. Julián Retegui, sí.
Muy bien. Muy bien. Mensajes. Atención, hablamos que vamos... Ojo, que vamos a escuchar a los primeros imitadores de Suanca.
Menos mal que estás tú para curarte el tema.
A ver.
Yo creo que vamos directamente con Suanca. Sí. Sí,
sí, sí. Ya saben, hemos ideado un juego, un concurso en el que...
Porque Angelito se había tocado la bola.
Lo que era un retweet, pues lo hemos convertido en algo rico para la radio, para nuestros oyentes, para que disfruten, que es el que mejor... Por cierto, la idea ha sido de Joseba Larrañaga, el que mejor imite a Suancar narrando golf...
En los Juegos Olímpicos.
La gente ha hecho de todo,
Como son entradas para el torneo de golf de Madrid...
Con dos palabras en concreto, ¿no?, que había que meter.
Mamporraso y Polska.
A ver, venga, a ver cómo dice.
Polska. Bueno, noche, partidazo. Aquí estoy en una multiga viendo a llorar. Que impone a un mamporrazo. ¡Acabado, carastón!
Ese es bueno.
John Rami le pega un mamporrazo como Polska y carastón. ¡Golpazo de John Ram! ¡Polska! ¡Ahí pegando un mamporrazo impresionante! ¡Ahí está John Ram! ¡Ganando el Open madrileño!
Menos mal que tiene buen talante, porque si no estáis todos en la puñetera calle, ¿eh?
Bueno, tengo que decir ahora, no se ha habido cuenta, pero uno de los que ha salido es Juan Carlos.
Es probable.
Hay segunda tanda, ¿eh, Juanma? Pueden seguir
llamando. No, creo que es un aluvión de mensajes lo que estamos recibiendo, de audios de toda España.
¿Y cómo se va a elegir?
¿Te das cuenta, Juanma, como que no hace falta preparar tanto los programas?
Efectivamente. Mira, ha llegado Joseba y ha pensado una cosa y es la mejor idea del programa.
Imaginaros en tantas y tantas casas de España a las 12 de la noche la gente imitando a Suanca, ¿eh? Hacen gritos, ¿qué dirán los vecinos, eh?
Levantando a quien tenga en la cama, vaya tela.
Es programa propio de David Sánchez.
¿Queréis que haga Cepa 21 como Suanca?
Venga. ¡Hombre!
¡Al vino del malabrigo! ¡Dios mío, el malabrigo! ¡Un vinazo de la Ribera del Duero! ¡Una estrella de José Moro!
No, es que no aguanto, me río. Pues sí, pero es que a Suancar le encanta. Suancar, este va por ti, por el sentido del humor que tienes, por la alegría que nos transmites, por lo ordenada que tienes esta redacción de deportes, que no ha habido un problema en 15 años. Da gusto contigo. Suancar, con gente como tú, quiero disfrutar de Malabrigo, que es el vino del partidazo, de Bodegas Cepa 21, es la estrella de la Ribera del Duero. Suancar, llévame a tu tierra, siénteme allí en tus islas, miremos al mar, nos ponemos una copa y brindamos con Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Sí, señor, el vino del partidazo, Malabrigo.
¡Una gran noche de radio!
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hoy tenemos con nosotros a Pedro, miembro del movimiento hippie. Dinos, ¿en qué consiste esta forma de vida?
Ser hippie va mucho más allá de uno mismo. De alguna forma trasciende el aspecto materialista y se centra en un plano más naturista.
¿Y ese rasca que llevas encima?
Ah, es un rasca Flower Power. Es que uno es hippie, pero no tanto.
Nuevo rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial.
Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael. Israel.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 46 minutos, hora menos en Canarias. Ha estado Tebas con Jordi Wild. Jordi,
sí,
Wild, que es un youtuber importantísimo,
sí,
que entrevista a personajes de todo tipo, del deporte, de la cultura, del cine, de todo tipo. Entrevistas muy largas y entrevistas que a mí me gustan mucho. O sea, yo he escuchado algunas y entrevista muy bien, es un gran conversador.
Pues ha estado Tebas allí,
Tebas con él.
En esa silla de gamer, que la verdad que el plano era bastante bonito. Dos horas de entrevista, de 5 a 7. Tebas ya había visto el canal de Jordi Wild porque entrevistó a David Jiménez,
ex director del mundo.
Eso es, y había visto ya esa entrevista y, por tanto, Tebas ya sabía dónde iba, más o menos las preguntas por dónde iban a ir. Y bueno, ha hablado de muchos temas. Por ejemplo, de un tema que le gusta mucho a Toni Freixa, de Enríquez Negreira y de esos pagos al Barça. Tebas ha dicho que la investigación no va por comprar árbitros, sino por la influencia que vendía, recalco ese verbo, Negreira al FC Barcelona.
En mi opinión, en el caso Negreira, y lo digo claramente, hasta hoy no se han acreditado que se pagasen árbitros con ese dinero, y yo creo que no se va a acreditar árbitros porque no va por ahí el camino. El camino va a que el FC Barcelona pagaba a Negreira. Ellos dicen que por los informes, yo creo que no es por los informes, sino más bien porque les vendía la que podía influir en la designación de los ascensos y descensos de los árbitros. Esa es la sensación y es lo que creo que hay, ¿no? Eso es corrupción deportiva, pero no es el nivel de la compra, ¿no? De árbitros, y yo creo que eso no se va a acreditar. Evidentemente estaba mal lo que se hacía, estaba mal. Y bueno, pues yo creo que el Barça tendrá su sanción, pero no del nivel que a veces está construyendo un relato, sobre todo por ciertos portacofes, que llamo yo algunos portacofes de Madrid.
Ajá.
Son los porta y dan las cofes del otro, ¿no? Pero es lo que hay allí, es que no, a fecha de hoy no hay nada más, y yo no creo que haya nada más, ¿no?
Bueno, recordemos que es un caso que está en fase de instrucción, es decir, en fase de investigación, y que todavía no hemos, tan siquiera Juanma, ni llegado al juicio. Lo de corrupción deportiva, aclaro que, lógicamente, el pagar, aunque no consigas el hecho final, también se considera corrupción deportiva.
Pero, perdonad, pero yo alucino, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Tebas, si es así, o sea, todo lo que dice, si fuera cierto, tiene toda la razón. Pero yo alucino que el presidente de la Liga, en un caso que todavía no se ha dirimido, especule con lo que él cree, tiene la sensación que ha sido esto y no ha sido lo otro. Ay, yo
bueno,
flipo.
También te digo que el juez Aguirre también está creyendo, está...
Ya, sí, no, sí,
pero,
sí,
perdón, pero lo que dice Senabre es que el que habla es el presidente de la Liga.
Claro.
Sí.
Es que esa es la historia.
Está dando su opinión. Sí, claro. Sí, pero el presidente
pero,
de la Liga...
Pero ¿tú crees que el presidente de la Liga puede dar su opinión de un asociado como es el Fútbol Club Barcelona?
El presidente de la Liga yo creo que puede dar su opinión para empezar de lo que
pero
quiera.
Pero no es una opinión. Especula sobre hechos.
Bueno, vamos a ver.
Él cree que ha pasado eso, pero él no cree, es una opinión.
Vamos a ver. Él, Dani, no puede dar su opinión.
Él cree
que el Barça ha hecho mal en pagar. Él ha dicho
no me cambies. En eso estoy de acuerdo.
Lo ha dicho eso.
Pero no. La parte en la que él dice, yo lo que creo es que ellos pensaban que influían en los árbitros, pero bueno, no se va a demostrar. Eso es una especulación.
Bueno, una especulación.
Y
vale,
si tiene, y si tiene pruebas, digo, alguien se lo ha dicho, entonces le tiene que decir a Jordi Wild, yo sé. Eso sería diferente. Si le dice a Jordi Wild, yo sé que el Barça buscaba la influencia de los ascensos. Es otra cosa, pero no dice, yo creo que a mí lo que me parece es que... Me parece
bueno, a mí me parece, sinceramente, que dar la opinión de algo... Yo, por ejemplo, en esa opinión no estoy a favor de Tebas. O sea, yo creo que, ¿cómo? Que el Barça no buscaba... O sea, vamos a ver. No,
pero
si a ti
no,
te preguntan...
Una cosa. O sea, es que no discutimos lo que opina Tebas.
Claro.
Discutimos la conveniencia de que el presidente de la Liga tome partido en un tipo en un asunto que atañe al Fútbol Club Barcelona, que está en la Liga.
Pero si el presidente de la Liga ha dicho que no ha sancionado al Barça porque ha prescrito.
Pero vamos a ver, no nos podemos sorprender de eso, porque el presidente de la Liga lo hace permanentemente desde los últimos cuatro años.
No, o sea, el presidente de la Liga dijo al principio del verano que el Barça podía fichar a Nico Williams. Estás desestabilizando al Athletic Club de Bilbao, que es un miembro de la Liga.
Totalmente.
O sea, tú no puedes...
Pero,
o sea,
si es que él entra
el presidente
todo,
de la Liga, por ejemplo, dijo que era del Real Madrid. Y por eso, ¿qué pasa? Que queda deshabilitado para
No.
Pero le puede decir la gente, claro, como eres del Madrid, vas a beneficiar al Madrid. Pues no.
Pero Manolo,
mira, la mayor guerra que
en la entrevista con Jordi Wild, ha dicho que yo sea del Madrid. No es un conflicto de intereses. Es peor esconderlo. Uno no tiene que ser neutral, sino
pues
que ser independiente.
Que a mí porque lo digo. Pero que a mí no me parece mal que lo diga.
Yo prefiero saber de qué equipo es el presidente de la Liga.
No habléis a la vez. A ver, David Sánchez y luego Senabre.
No, digo que yo prefiero que el presidente de la Liga diga de qué equipo es para que no haya dudas. Y estoy con Elías, que yo creo que tampoco a estas alturas de la vida vamos a cambiar a Javier Tebas, que se mete en todos los charcos.
Si lo ha dicho 100 veces, no creo que venga de nuevo que lo diga. Yo lo que... A mí lo que me asombra es que dé a entender que el señor Enríquez Negreira le ha hecho el toco mucho al Barça durante 17 años. Eso es lo que me asombra.
No tiene nada que ver decir soy del Madrid o creo esto, creo otro, que especular
tal
con
cual.
Un hecho y con los motivos que hay detrás de una acción.
Estoy
sin
muy
tener
de acuerdo,
pruebas.
Muy de acuerdo.
Le está tirando con perdón, le
muy
está
de acuerdo.
Tirando la mierda.
Una cosa es un ejercicio de sinceridad deportiva, de decir, mira, oye, a todos nos gusta el fútbol, yo soy de este equipo, pero eso no me va a influir a la hora de desempeñar mi labor como presidente de la Liga. Y otra cosa es que seas presidente de la Liga y opines de algo que es un delito, un posible delito. O sea, no es lo mismo, no lo mezclemos.
A mí que opine, de verdad que no me sorprende. A mí lo que sí me sorprende, y siempre me sorprenderás, que gestione a espaldas del Barça y del Madrid. Y que sea capaz de decir esto de un club como el Barça y que sea capaz de decir lo que dice el presidente del Real Madrid. Me sorprende.
Sí. O sea, es capaz de decir lo que dice el presidente del Madrid.
Sí, claro.
Y
que gestione a espaldas del Madrid. Que gestione a espaldas del Madrid,
Elías,
que es uno de sus asociados.
Que gestione el qué.
Elías, vamos
la
a ver.
Liga.
Pero ¿cómo que gestione la Liga?
Que el Madrid y el Barça.
Que gestione peleas contra
Tebas.
Pero vamos a ver si tiene 100 demandas del Madrid.
Sí, claro.
¿Y entonces qué crees?
Claro, decir que la Liga.
Florentino ha pedido al TAS que le inhabiliten.
Pero cuando dices que gestione de espaldas, quiere decir que gestione enfrentado al Madrid.
Enfrentado al Barça.
No de espaldas.
Sí, de espaldas. O sea, que sí, enfrentado.
Enfrentado.
Claro, claro.
O sea, que la culpa del enfrentamiento es de Tebas.
No. Será culpa de los dos, pero el que es presidente de una asociación.
Voy a traducir.
En teoría.
Es que hoy os tengo que traducir a todos. Lo que está diciendo Elías es que no es normal que el presidente de la Liga esté peleado con los dos socios más importantes de la liga.
No, con Laporta no está peleado.
Juanma, y es normal que...
No. Habla muy bien de Laporta.
Juanma, y es normal que el Madrid esté peleado con el comité arbitral y es normal que el Madrid esté peleado con la UEFA.
No lo es. Pero lo que pasa es que uno es un presidente común. Sí, pero Madrid es un... Pero estoy hablando del presidente de una asociación. Esteban.
Mira, Elías, hago una pregunta. Son 42...
Como el de la UEFA es el de la UEFA.
Pero un momento, hay 42 clubes profesionales,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pues si el presidente de la liga tiene el apoyo de 40, a lo mejor los que van en dirección contraria son los otros dos.
Vale. Bueno, sí.
Sería más lo veo más lógico que el presidente de la liga tenga el respaldo de 40 clubes que no que de dos. Porque si estos dos van en contra de los otros 40, perdóname que te diga, el presidente de la liga se debe a la mayoría de los clubes, no a los más fuertes, sino a la mayoría de los clubes.
¿Qué más cosas?
Y por cierto, que hemos estado discutiendo sobre si debe o no debe decir lo que ha dicho. Sobre lo que ha dicho, yo no me creo nada, ¿eh? Yo no sé vosotros, yo no me creo nada. O sea, que lo que pretendía el Barcelona, según él, era tener influencia sobre alguien que le decía quién iba a subir y quién iba a bajar. Y ya está.
No me lo creo. ¿Tú crees que el Barcelona pretendía más?
Hombre, por favor,
vale.
Lo que ha dicho claramente es que no compraba árbitros.
Sobre la influencia de... Bueno, eso es lo que dice de momento el juez Aguirre. Sobre la influencia de Florentino Pérez, sobre el palco del Bernabéu, sobre lo que ya denunció David Jiménez, el exdirector del Mundo, sobre esa denuncia que tiene el presidente de la Liga, que a finales de septiembre se va a saber si le inhabilita el TAZ o no, una denuncia del presidente del Real Madrid, sobre las 100 demandas que tiene sobre la Liga...
Cuando dices 100, ¿son 100?
Sí, ha dicho que son 100. Ha dicho más de 100. Tebas ha dicho más de 100. Ha dicho que además es el único club que no colabora, ni en entrevistas, ni en dejar entrar a las cámaras de los operadores que tienen los derechos de la liga. Bueno, sobre esto, claro, Jordi Wild ha dicho, pero bueno, esto entonces es una mafia. Y él ha dicho, no es una mafia, es una, la quiero llamar, oligarquía.
Su capacidad de influencia, claro. Hace que la gente no hable. Si tú tienes algún día aquí alguno de los consejeros, de los delegados, de los grandes medios de comunicación, podrán contarte la presión, la influencia que ejerce Florentino en ese entorno, ¿no? Él es porque está muy encima de esas cuestiones y quita y pone directores de periódicos, ¿no? Es un,
tal cual.
Un hecho novedoso, ¿no? Eso seguro. No,
y contigo entiendo que habrá intentado mil veces
totalmente,
quitarte de...
Bueno, esto ahora mismo tengo, no sé, va a salir una resolución del TAT por una denuncia del Madrid donde buscan inhabilitarme. Espero que no. Uh-huh. Pero bueno, siempre... En agosto del 2004 ya me puso una querella criminal también para el Real Madrid, además, que archivaron en la Audiencia Nacional. Sí que busca, y él habla siempre, está buscando con sacarme, ¿no? Uh-huh. La verdad que yo, soy claro, no me digo lo que pienso y a lo mejor no le gusta, pues, pero bueno, yo soy madridista,
¿Qué? ¿Qué pasa?
Que las presiones no vienen solo de un sitio, ¿eh? Presiona mucha gente.
Ya.
Mucha gente.
Sí. Bueno, pero ahora no hablamos de mucha gente, ahora hablamos de uno en concreto. De uno en concreto, que creo que más o menos todo el mundo sabemos que se refiere a Florentino, que ha presionado en distintos medios para que gente dejara de hacer lo que estaba haciendo porque no era de su gusto. Y esto...
Absolutamente, pero luego, y fíjate que sí puedo hablar con conocimiento de causa del asunto... Luego están los editores, que son los que toman las decisiones. Yo no critico al que presiona, porque son muchos los que presionan, que le critico también. O sea, me parece que no está bien presionar, me parece
que
se deja presionar. Para mí ese es el verdadero...
Hay un autor material y un autor intelectual.
Ya, pero bueno. Pero
de todas formas,
la responsabilidad será de los dos. En mayor o menor medida, eso ya... Lo evaluará quien corresponda, pero si hay uno que actúa porque otro le incita, pues
Pero hay otros que incitan y seguro que Manolo puede contar que hay quien incita y otros que dicen, oye, pues Florentino, pues no. Por mucho que incite, pues no.
Correcto.
Yo he conocido los que dicen que sí y los que dicen que no.
Y los que dicen que no, por eso.
Como todo el mundo.
Pero que también he conocido... Escúchame.
O sea que en esto te vas, no mientes.
Perdona, Rico, pero que he conocido al que incita siempre. Lo que pasa es que luego hay unos que dicen que sí, claro. Y hay otros que dicen que no. Pero el que incita siempre, yo casualmente lo conozco. Ahora, luego he tenido la suerte de que algunos no le han hecho caso y otros sí le han hecho caso. Pero el mismo era siempre.
Más cosas.
Bueno, nos ha pillado por sorpresa esto, ¿eh? Nadie se esperaba esto de Tebas.
¿De qué?
Y sobre, no, esto de que Florentino tuviera influencia en los medios, que yo la verdad es que me acabo de enterar ahora.
Sí, no,
sabía, sobre la sí. Super... Sí, claro, sí, yo es que estoy muy despistado.
Tebas, sobre la perdón, un momento, y no quiero defender a nadie. ¿Tebas tiene influencia en los medios?
Sí, mucho más que Florentino.
No.
Muchísimo más que Florentino.
No, pero ¿Tebas no trata de influir también en medios?
Sí, y los ministros, y los fiscales, y los jueces, sí. Bueno, sobre la Super League...
De todas formas, que haya mucha gente que intente influir es una cosa. Que todo el mundo tenga el mismo poder para hacerlo
claro,
es otra.
Claro, por supuesto.
Eso es. Muy, gracias, Gonzalo. Bueno, sobre la Superliga, ha dicho que no tiene futuro.
El tono, sobre la objetivo.
Superliga... Baja el tonito, Fausto.
Sí, que está...
No está siendo muy informativo, ¿no?
Sobre la Superliga ha dicho que no tiene futuro, pero donde esté Florentino, que lo que ocupa, lo ocupa y le preocupa, ha dicho Tebas. Y sobre el Barça ha hablado muy bien, ha dicho que está muy cerca de conseguir la regularización de su situación económica, que ha reducido 200 millones de masa salarial y que espera que en el próximo mercado, David, podáis fichar en la regla 1-1, que es la regla normal.
Veremos, foto.
Y sobre Vinicius, ha vuelto a defender al jugador del Real Madrid sobre las últimas declaraciones sobre el tema del racismo. Ha dicho que no acusó a España de ser racista, la ha vuelto a defender Tebas, pero le aconseja al jugador del Real Madrid que se deje asesorar por su gente más cercana para mejorar los comportamientos en los estadios.
Vamos a ver, Vinicius hace bien en liderar este tema del racismo. Uh-huh. Es loable. A veces, cuando ha podido decir, que además esa última entrevista no lo dice así, ¿eh? Uh-huh. Porque él dice después que España no es racista.
El titular de España es racista, que era como uno de los grandes titulares, no es así.
No es exactamente así.
No es exactamente así.
Lo que dijo Vinicius, no. Lo que sí que dijo que si seguía habiendo episodios racistas, que no fuese el Mundial 2030, evidentemente, con lo cual no estoy de acuerdo. Yo creo que Vinicius, que está liderando una campaña loable, debe intentar asesorarse y corregir su conducta en el terreno de juego. Es difícil, pero debería intentar porque si corrigiese eso sería un líder que en la lucha al racismo pues estaría muy bien. Pero bueno, en España hay que aclarar que España no es racista, el fútbol tampoco es racista, pero hay incidentes racistas y los incidentes racistas, que son pocos, tenemos que eliminarlos. Yo creo que desde Valencia ha habido un avance importante porque ahora en los estadios, uh-huh, la gente que está alrededor del que hace algún grito racista ya señala. Ya es muy importante. Eso es un paso que se ha dado que antes no ocurría. Nosotros hacemos un seguimiento especial de Vinicius de control de los insultos.
¿Sí?
Sí, sí. Incluso hay estadios que hemos denunciado que ni Vinicius sabe que lo ha insultado.
Yo es que creo que en esto ha sido el mejor, Tebas. Desde el principio.
En el tema del racismo.
Sí, con diferencia. El que ha liderado la lucha contra el racismo para mí en los estadios, digo...
Una vez que se equivocó y que le pintaron la cara, que primero se equivocó y luego ya empezó a liderarlo.
¿Con qué se equivocó?
Con Vinicius especialmente, que tuvo que ir hasta a pedir perdón.
Sí, pero
Seguramente...
Pero en un Twitter, pero él ya había tomado medidas en los estadios. Yo hablo de los
las
estadios.
Las primeras denuncias fueron de la Liga. Eso es
yo hablo de los estadios.
Ángel, eso viene de que Vinicius estaba señalando a la Liga... Claro. Que por entonces era la única
eso
que denunciaba
es que había
y su
100%.
Club, ¿me dejas terminar? Y su club, el Real Madrid, no había puesto ni se había adherido a ni una sola denuncia de la Liga. Entonces, como Vinicius señalaba a la Liga y su club, que es el Real Madrid, no se había adherido a ninguna denuncia de la Liga, entonces Tebas tuvo una reacción que pues, luego pidió disculpas en Twitter donde señalaba a Vinicius y ahí es donde se equivocó, pero viene de un antes y un después. ¿Vale?
Muy bien.
Bueno, y ya por último ha dicho que ha habido insultos a Vinicius que él ni sabe,
pero
que la Liga ha denunciado.
Acabamos de oírlo, eso.
Sí, lo hemos escuchado.
No, pero digo, esta frase no.
Sí, justo esa frase terminaba el corte.
Sí. Entonces Morri me la ha metido sin saber.
Bueno, eso, pues ten cuidado con eso.
Eso es complicado.
Que España, y ya por último, que
¿qué gran compañero?
No te creas.
¿Qué gran compañero?
Y sobre la... ¡Ey, Gonzalo, que has reaccionado tarde!
Y sobre la...
¡Mira,
Gonzalo! ¿Cómo le gustan las picardías, eh? Gonzalo, muy inteligentito, pero tienes humor de pajares y exceso. Tienes el humor tú.
Ponle un 7.
¿Cómo le gusta, eh?
Ponle un 7.
Y sobre la piratería ha dicho que España, después de Malta, es el país con más piratería y que ha denunciado a Google en 77 territorios.
Bueno.
Muy bien.
Fuera.
Ganga viene de la presentación del documental. En Madrid todos los días presentan un documental.
Siempre
hay algo. Hoy el de Courtois. Ahora nos lo cuentas. Hola, Ganga, eh.
Hola, ¿qué tal?
Ahora nos lo cuentas. Pero, a ver, mensajes.
Directamente Swankar, una tanda Swankar. Más
tanda de imitadores de Swankar,
que es Swankar. Lo mejor que podemos hacer.
A ver,
hacer.
Venga, vamos.
Oscar, vamos a ver si podemos contar la selección española de baloncesto con Ciro López y Pilar Casado abajo en pie de pista para tiempo de juego con Rudy Ferrer. Hernández.
¡Qué partidazo está haciendo ahora mismo el Unicaja, que vuelve al partido con el triple!
Se acaba de bajar de la guagua John Rack por el Bosca. ¡Bum! ¡Estacazo!
Muy buena noche a todos. Soy Suancar, aquí, costadito en mi hotel.
Hola, buenas noches. Soy Suancar, en la rueda de prensa de Simeone. No puedo hablar muy fuerte, por si me da un mamporrazo.
De verdad, la gente es maravillosa. 1:03, hora menos en Canarias. Mensaje de Carrefour. Gemma.
Mensaje de Carrefour, sí. Vamos a seguir con las alegrías. Después de escuchar todos los mensajes imitando a Suancar, continúan las sonrisas, porque todo aquel que quiera una tele nueva de 75 pulgadas y que no le cueste un ojo de la cara, que sepa que en Carrefour es posible. Porque con la campaña Ahórrate el IVA puedes llevarte tu tele soñada a partir de 48 pulgadas a un precio increíble. Y precios increíbles también en más de 1.000 electrodomésticos o productos de electrónica. Y te llevas el descuento equivalente al importe del IVA en un cupón canjeable. Ya ves que en Carrefour van de promo en promo. Carrefour, promo, promo,
promo. Y ahora aparece en el partidazo Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking? El control de trolas.
Se dedica al sector de la cereza, también están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven. ¡Ole!
¡Ole! Pilar Cienegos se le ha escapado un ole bajito.
Ha intentado dar palmas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 19 de septiembre al 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Sí, sí, dime, te escucho.
¿Qué? Que vas a reservar un sitio para tu cumple. Que dejan llevar cosas de picar, pero que luego cada uno paga su bebida. Ya. Bueno, mira, te confirmo esta semana porque me suena que tenía algo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Gonzalo Miró, ¿quieres matizar algo de tus declaraciones en el partidazo en el día de hoy?
Buen detalle, Juanma. Que le des esa posibilidad, buen detalle.
Es que has enfadado a la gente, claro.
Todos los días que vengo aquí enfado a la gente.
No, hombre.
Siempre sí.
Los de derecha.
Hay que ser tolerante.
Claro que sí.
Respetar las ideas ajenas.
Siempre.
Hombre. Si predicamos una cosa, luego ponerla en práctica.
Correcto.
Respetar las ideas.
Sí. ¿Tú crees que no lo hago? ¿Y qué hago aquí sentado con todos vosotros?
Bueno. ¿Ves cómo es? ¿Ves cómo eres altivo? ¿Eres altivo?
No, es altivo.
No, es un ejemplo de que respeto mucho las ideas ajenas.
Arriba, no, el ejemplo lo tenemos nosotros que sigues aquí sentado.
Sí. A vosotros no os lo reprochan, a mí sí.
No. Bueno,
¿hay hay mayoría aquí?
Joder, absoluta casi.
Aquí. No te creas que tanto. No, las cosas no son lo que parecen. ¿No?
Pues disimuláis muy bien.
Pues sí, pues efectivamente. Es mi papel, es una técnica neoyorquina. Hola. ¿Dónde ha sido la presentación del documental de...?
En el palco de honor del Santiago Bernabéu.
Ah, hombre. ¿Ahí hay un cine? Ah, que no lo han puesto.
Sí, pero lo han puesto ahí en una pantalla.
En un proyector.
Vale, en un proyector.
Esto es del eje.
Un proyector del eje, vale. ¿Y qué tal ha estado?
Bien, muy bien. Es una serie que se va a estrenar mañana para todo el mundo, de 4 capítulos.
¿Dónde?
Prime.
Prime, de Amazon.
Prime Video.
Sí, Prime Video, de Amazon.
Una serie que cuenta la vida de Courtois. Se centra sobre todo en la temporada pasada, cuando Courtois se rompe el cruzado. Todo el proceso de su recuperación, cuando recae del menisco. Y cómo llega a jugar finalmente la Liga de Campeones, la final. Hemos visto el primer capítulo y tiene una pinta buenísima. Claro, ellos cuando hacen el guión inicial tenían una idea totalmente diferente de serie. Y ha dicho el director que la lesión, evidentemente, les ha hecho una serie muchísimo mejor que la que tenían pensada. Ha estado toda la plantilla del Madrid, salvo Endrick, Rudiger y Ceballos. Muy juntitos, la famosa BMWR. Estaban los cuatro todo el rato por ahí.
Para que no se les pueda cortar en la foto.
Rodrigo ya Rodrigo no se despega.
Rodrigo se pone en medio. Rodrigo se pone en medio y dice, a ver por dónde cortáis ahora.
Sí, sí. Rodrigo estaba también nuestro amigo Ilia Topuria. Y hemos hablado con...
¿Estaba Topuria?
Sí, claro. Tú fue anoche, ¿no? A ver la película de...
¿Cómo no me ha avisado? Si yo voy donde vaya Topuria,
pues,
yo sí.
Hoy te ha puesto falta.
¿Estaba Ilia?
Y hemos hablado con Courtois sobre esto de la huelga y la saturación del calendario. Yo le he preguntado si él estaría dispuesto a cobrar menos a cambio de que se jueguen menos partidos. Y esto ha respondido Courtois.
Hay suficientes ingresos para pagar los sueldos. Solo tienes que ver a la NFL que juegan 17 partidos. Yo creo que al final, yo creo que la NBA, por ejemplo, juega muchos partidos en corto tiempo, quizás más fácil, pero luego tienen muchos meses de descanso. Y el problema un poco en nuestro caso es que jugadores... O sea, yo al final tuve este año 6 semanas de vacaciones, yo recuperé bien, podía entrenar al gimnasio y he vuelto en la pretemporada y me siento muy bien. Al igual que en septiembre tuve 5 días libres y me siento bien. El problema es que la gente que va con la selección, que juega una Copa América, la Eurocopa, ellos, los que han jugado la final, Carva ha tenido 3 semanas y eso, tu cuerpo no da tiempo a recuperar. O sea, añade cosas como el Mundial de Clubes y... Es difícil, pero bueno, espero que en algún momento se haga algo.
A tu pregunta es un no.
No.
Sí, la pregunta o por lo menos no un sí.
Claro, desde luego es un...
Es un no.
A mí ese debate me tiene loco. O sea, un problema de 4 jugadores élite
parece que sean todos los jugadores del fútbol mundial que tienen ese problema.
Bueno, no, cuatro sí, elite, sí, no. Sí,
sí. Los internacionales.
Todos los de Champions.
Los internacionales.
Los internacionales los sobre todo, sí.
No, no, ¿no? Los internacionales. El resto no tienen el problema que tiene bueno, pero, Rodri.
Pero son los que son internacionales, ¿o qué?
¿Eh? El circo, el
parece
circo este...
Parece internacionales todos los que hay, no, no solo en España.
No, me parece que no hay motivo suficiente para que todo el mundo, o sea, el planeta fútbol pare, no, repito, porque los que más dinero ganan, los que más dinero ganan son los que supuestamente tienen el problema.
Y los que más generan.
Pero, claro. Pero David, estaríamos de acuerdo.
Que no se quejen.
¿Cómo que no se quejen? Pero ¿cómo que no se quejen? Yo es que estoy alucinando con esto de que la gente, que se tengan que rebajar el sueldo. Debe ser la única profesión en la que alguien, porque demandar un derecho laboral, les está pidiendo que se les rebaje el sueldo. Y todo el mundo lo aplaude.
Estamos diciendo en mi caso, ahora que Courtois hablaba de la NBA y no sé qué, que el fútbol haga como la NBA, que tengan plantillas de 40 tíos,
no, pero si
claro, para que alcancen toda la temporada y a ver si son capaces los clubes de pagar la pasta que pagan con plantillas de 40.
Pero la NBA para de junio a octubre.
Eso es lo que te está diciendo, que pare varios meses para poder descansar.
Sí, pero en la NBA, Dani, en la NBA pringan, entre comillas, pringan todos los que juegan la NBA.
Sí.
Aquí, en esta polémica, pringan los internacionales, los superélites.
Ya, pero son los que mueven el negocio del fútbol.
Hombre, y en la NBA pringan los que juegan.
¿Quiere decir algo desde hace tiempo, Rico? Miguel.
Sí, quiero decir que en este programa... prácticamente todas las noches que hemos discutido el tema del calendario del fútbol, hemos llegado a acuerdos por unanimidad que debería reconsiderarse y hacerse más racional. Yo creo que los futbolistas más o menos es lo que están pidiendo, que se haga un calendario más racional, y en ese lado, desde ese punto de vista, yo estoy en su lucha, de su lado. Tiene que ser algo más racional. Aquí a veces hemos hablado de juntar todos los partidos internacionales de
calendario único en todo el mundo.
A final de temporada, hacer una cosa equilibrada. Bueno, que, aparte, es que si no, estos tíos, no hay que olvidar que van obligados a sus selecciones.
Y luego una cosa, yo tengo la impresión...
No es que vayan porque les paguen mucho más o menos. No, es que si no vas te sancionan. Con lo cual, es razonable que tengan unas reivindicaciones en bien de si con todo esto al final se consigue que hagan un calendario más justo y más racional, pues bienvenido sea.
Yo tengo la impresión de que les da mucha pereza el mundelito de clubes. Por ejemplo, el Barça, que no va a jugarlo, acaba la Liga a finales de mayo y se va de vacaciones. No hay nada este año.
Claro.
Pero el Real Madrid...
¿Qué te ha puesto a que organiza algo el Barça ese mes para hacer algo, sacar pasta con algún partido?
Seguro.
No, pero los jugadores del Barça van a tener más vacaciones que los del Madrid, los del Atleti, los del City, porque lo que estoy escuchando es jugadores que van al Mundialito de Clubes y que cuando acabe la Liga a finales de mayo van a tener que estar otro mes en otro país fuera de en Estados Unidos.
Ganga, gracias.
A vosotros.
Dos conexiones muy rápidas antes de que lleguen de Americans y el motor. Lo del Leganés. Leganés 0, Athletic Club de Bilbao 2. Santi Duque, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, antes de nada, ¿lo de Nico Williams es importante, es grave?
No parece importante. Es un esguince, se le ha producido justo al final de la primera parte en un lance con Rosier. Hablaban de un esguince en el tobillo izquierdo, así que vamos a ver cuánto está de baja el futbolista que se ha retirado por precaución en el descanso.
Vale, y del resto, el Lega, ¿qué? ¿Y el Atlético?
Pues yo soy sospechoso, evidentemente, pero me parece resultado bastante injusto lo que ha pasado hoy en Butarque. Creo que el Lega ha merecido más. El Atleti de Bilbao se ha puesto por delante cuando las mejores ocasiones habían sido del Leganés en el 65. Dani Vivian, ¿quién lo iba a decir? Se ha girado dentro del área, le ha pegado el balón a Jorge Sáenz y se ha puesto por delante el Atleti de Bilbao. La ha tenido el Leganés para empatar, pero estaba Haller, que ha vuelto a marcar casi en el primer balón que tocaba, en el primer centro que le ponían al área, estaba en fuera de juego y luego ha marcado un gol muy bueno al contraataque el Atleti de Bilbao para el 0-2. Ha dicho Valverde que esto está igualadísimo, que da igual que sea el Leganés o Las Palmas, y que aquí hay que sufrir en cada campo. Y Borja estaba tranquilo porque ha dicho que jugando así creen que el Leganés no va a tener problemas. Ahora el Atleti recibe al Celta y se enfrenta a la Roma en la Europa League, por eso este partido adelantado de la jornada 7, y el Lega, atención, va el domingo a las 2 contra el Getafe en el derbi histórico del sur de Madrid.
Perfecto, gracias Santi, un abrazo.
Un abrazo.
Hablando del Getafe, Fouto, Gema, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, sigo aquí, por supuesto.
Fouti, ¿qué lío? Ayer hizo esas declaraciones el segundo de Bordalás, de que los árbitros ya le tienen tomada la medida, que como van predispuestos ya pitan cosas que ni tan siquiera suceden o que van dispuestos a ver...
Sí, recalcó ahí un par de frases que le habría dicho Pulido Santana a los jugadores. Y bueno, hoy el CTA ha habido dos personas que han escuchado esos audios íntegros, que son casi 2 horas de partido, y dicen que ninguna frase o comentario hubo ninguna frase inapropiada, ningún comentario inapropiado de Pulido Santana, y que el mismo respeto que piden para los clubes, que también lo piden para los árbitros. O sea, que han escuchado el audio, algo muy parecido a lo de David, jugador del Girona, que han escuchado todos los audios y que no hay nada. Ahora yo añado, que eso no viene en el comunicado, que si el Getafe de manera formal solicita ir al CTA y escuchar las dos horas de audio, que lo puede hacer sin problema.
Gemma, ¿qué dice el Getafe?
Sea lo que vengo cuando me toca con vosotros, es lo que denuncia el Getafe. Patri Moreno lo dijo ayer, lo dijeron jugadores públicamente, que es lo que le dijo Pulido Santana a un jugador del Getafe en los primeros lances del partido. No se ha pronunciado el Geta después de ese comunicado que ha hecho el CTA. Bueno, off the record te dicen que evidentemente qué va a decir el árbitro. Pues a ver, le van a dar la razón y es como la palabra de un policía, de un juez al que no le puedes llevar la contraria. Pero ellos están bastante perplejos, están tristes, están molestos porque notan que no se usa la misma vara de medir que con el resto de equipos, y perplejos con las declaraciones de Pellegrini, Juanma, porque cuatro partidos antes del Betis, el Getafe había hecho menos faltas que sus rivales. Los entrenadores últimamente no estaban hablando nadie de esto, al revés, Ancelotti, el Choli, Manol, el Chingurri, Michel, todos estaban defendiendo a Bordalás y al Getafe, y por eso no entienden esta inquina de Pellegrini, que hay que decirle también al señor Pellegrini que quizá con esas declaraciones en contra de Bordalás y del Getafe pudo influir en que ayer 50.000 personas insultaran gravísimamente a Bordalás.
Hombre, 50.000. ¿Fueron 50.000?
No estaban ayer 50.000 en el Villamarín, o
sí,
40.000.
Pero ¿insultaron todos?
Fue bastante unánime.
Vale, pero decir 50.000...
Yo estaba en Madrid y de fondo escuchaba clarísimamente los insultos. Vale,
vale. Bueno, si hubo insultos a Bordalás, se va a saber el sector exactamente, porque las denuncias siguen mandándolas. Vale. Estas que nos hacían tanta gracia las primeras
aunque
veces.
Aunque fueran
pues,
mil,
sí,
¿sabes,
pues se siguen mandando todavía.
Sí, pero
no
que
está bien.
Las denuncias. No digo que esté bien, pero que 50 era mucho.
Oye, Juanma, ahora, déjame decir solo una cosa, que a mí me gusta mucho defender a los árbitros, pero hay veces las que algunos árbitros también deberían de cambiar su actitud en un terreno de juego. Y Pulido Santana es uno de ellos. Está muy bien que sea... Está muy bien que sea el que tiene el mando, el que tiene la decisión de, o sea, el poder de decidir todo lo que quiera, pero la actitud de algunos árbitros, y en este caso este es uno de ellos, con respecto a los jugadores debería de cambiar, porque solo le falta sacar las pistolas a veces y pegarles un tiro. Un poquito más suave.
Yo vi el partido ayer y vamos, te lo digo sinceramente, no sé cómo algunos jugadores del Getafe aguantaron, te lo digo de corazón.
Para el árbitro, dices.
Sí, los gestos que le hacía el árbitro a los jugadores del Getafe.
Pulido Santana tiene que relajarse un poco a la hora de arbitrar.
Oye, gracias Gemma, un beso.
Besitos.
Antes de que os vayáis, simplemente, el sonido de Pezzolano, el entrenador del Real Valladolid.
Sí, está bien.
Un sonido muy contundente.
Está bien, está muy bien. Un crack.
Invito a sufrir con nosotros, suframos juntos, no suframos separados. El año pasado sufrimos separados. Afición por un lado, sí, prensa por otro, equipo por otro, estábamos todos separados y sufrimos todo lo mismo. Todos queríamos ganar, todos lo queríamos lo mejor para el equipo, todos lo queríamos. Bueno, ahora saber que vamos a sufrir, los invito a sufrir con nosotros. Suframos juntos, no suframos separados. Los invito a sufrir juntos, porque no va a ser un año lindo, va a estar todo lindo, mitad tabla para arriba, es mentira, ojalá lo tengamos, queremos todo. Vamos a sufrir, no piensen en otra cosa, no se frustren tanto, vamos a tener momentos que no van a salir las cosas y nos vamos a llevar y nos vamos a ir y yo voy a estar sin dormir igual que ustedes. Y yo voy a estar tratando de buscar soluciones igual como ustedes van a entrar en explicaciones, ¿qué está haciendo el míster? Sí, tranquilo, está buscando soluciones para ganar y el míster sí va a ser burro y barrar. Pero van a ver que después todo tiene una lógica y le va a buscar la manera para ganar.
Está muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Buenísimo.
Está
muy
bien,
crack. Pezzolano es un crack.
Sí.
Es un crack.
No deja indiferente.
A ver si la afición lo acepta.
Sí,
yo creo que se ha abierto un poco aquí.
Sí, lo que pasa es que el cisma del año pasado es muy...
Sí,
por eso pide unión. No como el año pasado. Hagamos este año sufrir todos juntos, no como el año pasado, que fue un corso.
Bonito mensaje.
Él juega en campo contrario todas las semanas.
Sí, por eso.
Oye, compañeros, habéis estado muy bien, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Tú mejor.
De verdad.
No, tú el mejor que nos has tenido que corregir.
Tú y yo, Seba.
Tú has estado hoy...
¿Qué pasa conmigo?
Has estado hoy...
Claro, a ti en cuanto te tocan lo de Tebas,
has estado conservador ahí.
Has estado ahí.
El
polito de la liga.
El crack del programa ha sido Angelito, que se ha dormido siete veces.
Siete
veces.
Tranquilo, que la semana... Juanma, después de lo de hoy verás cómo la semana que viene el Madrid te pone un futbolista, ya lo verás.
Claro, hombre.
Oye, no sé si tienes más mala lavaba, tú o Fouto, pero
sí,
no, 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 no.
No digo que te doy mi opinión.
A ver si me lo pone el Atleti.
O el Atleti, no te lo compañero, no lo quisiste grabar.
Sí,
bueno, por ejemplo.
No, perdona,
fue el Media Day y todo el mundo grabó menos tú.
El Atleti ha puesto a la cadena COPE a Robbie Lenormand, que lo ha entrevistado Javi Gómez.
Es verdad.
Claro, porque el señor de la noche no quiso.
No,
es que el Atleti pone un jugador.
No desvelemos aquí cosas internas. El señor de la noche no quiso grabar a un jugador a las 10 de la mañana porque a esa hora.
No se me ha dejado trabajar.
Pero no digas que el Atleti no te lo puso. Ya te gustaría a ti que el Madrid te lo pusiera a las 10 de la mañana.
No vendría. Venga, vamos a dejarlo aquí. Venga.
A uno del Madrid sí le
Es que ahora, como no tiene gol, suelta toda la energía del golazo, me la suelta aquí.
A uno del Madrid si le acabo de meter. ¿Si lo hubieras entrevistado?
Hubieras ¿Cómo que no hubieras entrevistado?
Eso, Freisa te contesta eso, Gonzalo.
Venga, ¿qué has dicho tú? ¿Qué has dicho tú?
Le ha pegado otro palo a la derecha.
¿Qué has dicho?
Digo que si a uno del Madrid a las 10 de la mañana sí le hubieras entrevistado.
No, y a las 8.
Depende de las circunstancias. Pero en el... Bueno, mira,
oye, Gonzalo, que
tú tira para espejo público, Lama, tú a descansar y vosotros fuera todos, que es jueves y
ya está. Yo no tengo gol, pero te dicen, para meter goles todavía estoy.
No, tú todavía estás. No, te digo una cosa. Tú... hasta cuando lleves muerto 5 años todavía metes goles, ya te lo
digo.
Yo
te digo la frase que siempre digo del Madrid. Sí. El Madrid cuando acaba el partido hay que esperar 15 minutos para saber si ha perdido.
Sí, pues contigo.
Pues yo cuando
tú no eras al Madrid, Manolo.
Cuando la palme, Juanma, no conectes conmigo hasta un día después, que si no te sigo dando palos.
Sí, no, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Vamos. Venga, un abrazo a todos.
Venga.
Chao.
Y ahora es momento para dar la bienvenida a William Hill, porque los de William Hill se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Español y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Vaya fin de semana que nos esperamos.
Hombre,
de motor.
Hombre.
Pero bonitos.
Bonito, bonito. A mí el Gran Premio de Singapur, por ejemplo, de Fórmula 1, me encanta.
Ah, sí, es muy bonito, es espectacular. La imagen de la ciudad iluminada de noche, es uno de los skylines más chulos de todo el Mundial de Fórmula 1 y la ciudad tiene atractivos también para hacer turismo. El clima es caluroso, hay que acostumbrarse, pero bueno, es lógico y la verdad es que merece la pena. Eso sí, hay que tener dinero, que está lejos y es caro el hospedaje, pero es un sitio chulo para conocer y de los más interesantes del Mundial. Y decirte eso, que el que sea aficionado al motor, pues a las 10 de la mañana se pone con los locos de Moto3, que ya sabes que siempre son carreras muy entretenidas. Luego a la 1 habrá Moto2 entre medias, a la 1 tendrá MotoGP, la carrera de MotoGP en Misano, segunda carrera seguida en Misano, y a la Fórmula 1 a las 2 de la tarde, que será muy importante la calificación, que será el sábado a las 3. Y estamos de celebración, porque Carlos Sainz ha puesto a 200. Carrera 200 de su vida deportiva para el piloto madrileño y lo va a hacer en un circuito donde ganó el año pasado, que se le da muy bien y donde opta a la victoria. Tiene un aero nuevo y luego de hoy, de lo que han estado contando los pilotos, me ha gustado mucho lo que han contado Checo Pérez y Carlos Sainz de cómo se han reconciliado. Ahora escuchamos a Sainz hablando, ahora escucharemos también a Mar Márquez, pero me ha gustado mucho que estaban los dos sentados el uno al lado del otro, con un aparato que les medía las constantes vitales después del accidente en la clínica de Bakú, y de repente se miraron y dijeron, pero ¿cómo nos hemos podido chocar si íbamos a subir al podio? ¿Qué hacemos tú y yo en la clínica si teníamos que estar donde está Leclerc? Y todavía no se explica muy bien cómo fue el accidente, pero al final la conclusión de Checo Pérez ha sido que vaya movimiento desgraciado de los dos, y luego en el caso de Carlos Sainz, habla bueno, ha recalcado un poco lo que decía la FIA, que dentro de que no se puede dar un claro culpable, era un poco más culpable Checo Pérez. El caso es que la relación es buena, sigue siendo buena pese a ese accidente, Y luego de Fernando Alonso, pues vamos a tener un Alonso que los alonsistas tienen esperanza porque se esperan tormentas en Singapur, la lluvia puede venir bien, pero él también ha dicho, mira, en nuestros datos el coche es séptimo coche, entonces con el séptimo coche normal es 13 o 14. Si yo hago un, si hacemos un sexto o un octavo que iba a hacer en Baku es un milagro, si hacemos otra, puntuamos en Monza es un milagro y si puntuamos en Singapur es otro milagro. Así que le ha quitado un poco el hierro al asunto. Y luego, del presidente de la FIA, decirte que la ha liado un poco, porque ha dicho que no le gustan las palabrotas por radio. Ha dicho, nosotros los pilotos no somos raperos. Y, pues sí, ya sabes, los pitiditos que ponen, que ya, yo lo que haría es quitar los pitidos.
¿Y han reaccionado los raperos contra él o qué?
No, ha reaccionado Lewis Hamilton. Bueno, primero, los pilotos ha dicho, Verstappen ha dicho, mira, lo que tienen que hacer es no ponerlo si no le gusta. Los niños saben decir palabrotas también. Luego... Otros han dicho, como Norris, que le quita el espíritu a la Fórmula 1. Pero el que se ha cabreado más es Lewis Hamilton, porque dice que ese es un comentario con tintes raciales, porque la mayoría de raperos son negros. Y entonces, bueno, pues por ahí ha habido una queja pública amarga que a lo mejor termina con el presidente de la FIA pidiendo disculpas.
Joder.
Claro, como es un tema tan delicado, fíjate tú que también era un comentario un poco, oye, no seamos tan bastos, no hagamos palabrotas, pero bueno. Y luego lo de las motos. Vamos a escuchar a Marc Márquez. ¿Te acuerdas la semana pasada que llegó Valentino Rossi y dijo que Marc Márquez es el piloto más sucio de la historia? Pues hoy en DAZN ha contestado Marc Márquez, yo creo que muy elegantemente, a Valentino Rossi.
Es que es eso, yo tengo la faena ahora en pista, soy un piloto en activo, así que no me interesan ni me afectan esas guerras, ya he pasado por todo, así que sé perfectamente donde tiene que estar mi cabeza y que nadie, ya no pasó en el pasado, o sea, no pasará en el presente de que nadie me la despiste.
No entra al trapo. Venga, lo de Sainz y cerramos.
Lo de Sainz...
Que no,
decían que no iba a entrar, pero sí que cerramos.
Vale, no, ya está, vale, perfecto.
Sí, no, pues nada, decirte simplemente que tienes razón, Marc Márquez. Esa indirecta que le tira, tengo muchas cosas que ocuparme, soy un piloto en activo, porque está a 53 puntos en el Mundial de Bagnaia. Está Bagnaia a 7 de Martín y está luchando por un título, mientras que evidentemente Valentino Rossi ya no corre el Mundial de Motos.
Perfecto, gracias. Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Enseguida de Americans.
Y ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche a estas horas en el partidazo, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera. Yo ya me fijo en ese partido de mañana entre el Alavés y el Sevilla. Mira, una victoria del Alavés tiene una cuota de 2.05 a 1 en Winamax. El empate se paga a 3.30 y si gana el Sevilla te espera una cuota de 4 a 1. ¿Increíble a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. No sé.
The Americans, versión express con Senabre, que continúa, con Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y con el profe Paniagua. Hola, profe, muy buenas. ¿Está Pani? ¿Paniagua no está? Pues iba a contarnos la primera noticia de los Americans. Que
¿quién está agoto yo?
No, que se retira Wojnarowski, el periodista que daba absolutamente todas las noticias de la NBA, ¿no?
Básicamente, sí, el periodista que durante los últimos años ha dado el mayor número de exclusivas, yo diría casi que del deporte mundial, porque a nivel baloncesto ha dado el 90%. Deja su contrato con ESPN, deja de ganar casi 20 millones que le quedaban de contrato con ESPN, para irse a su alma mater, a San Bonaventure, a la Universidad de neoyorquina del estado de Nueva York, donde, para que te hagas una idea, el contrato medio de los general manager en la universidad va entre $130,000 y $170,000. O sea, va a perder más de $6,800,000 por año por irse a la universidad. Dice que está cansado también de la tralla que lleva realizar su trabajo, y ya se está hablando de que Sancha Arania o Chris Haynes, que ha roto su contrato con la TNT, pueden ser sus sucesores en ESPN.
Pani, muy buenas. Perdona, que te estábamos reclamando con la retirada de Wojnarowski.
Sí.
Eso, que era la referencia absoluta, ¿eh?
La referencia absoluta, sí. Tiene muchos contactos
en el mundo de la NBA, sobre todo agentes y general managers de equipos de la NBA que le han informado y que le han dado informaciones privilegiadas, y por lo tanto ha sido el periodista que más primicias ha dado en los últimos tiempos, mucho más que cualquier otro, ¿no? Yo solo le robé un par de ellas. Una de ellas, me acuerdo, James Harden a Filadelfia, que la di antes que él, pero por lo demás él ha dado centenares. Y entonces, como decía Rubén, se va a su alma mater, a su universidad, a Saint Bonaventure, que es una universidad franciscana, ganando muchísimo menos. Probablemente esté ganando entre 850.000, $900.000, pero él lo que busca es tranquilidad y... Sí. Es un puesto de general manager que es bastante nuevo en el mundo universitario. No se solía dar ese puesto, pero ahora que los jugadores van a empezar a cobrar y que tiene que buscar también patrocinios, contactos con agentes que ya pueden estar con jugadores en el año anterior a su paso a la NBA, pues ese puesto probablemente sea ahora muy importante en el mundo universitario. Uh-huh.
La UFC ha recaudado 22 millones de dólares en ticketing en el primer evento deportivo que se ha celebrado en la esfera de Las Vegas, ¿no?
Es una pasada. El evento 306 de la UFC, no se había hecho nada de deporte en la esfera hasta ahora, solo conciertos musicales. Como dices tú, más de 20 millones de dólares recaudados.
¿Cuánta gente entra ahí en la esfera?
Yo creo que más de 20.000.
¿Sí?
No tengo el dato exacto, pero el tema es que la entrada media para esta velada de la UFC... era de $1,178. La entrada media. O sea, imagínate, el que haya pagado... para
yo
que
tengo 1,681.
18.600.
Digo de dólares. 18.000 espectadores. Vale. Y tengo entrada media $1,681. Parra.
Yo tengo 1,178.
Pues en el guión viene de otra forma. Estáis poniéndome aquí trampas.
Pero vamos, da igual, sigue siendo una pasta. O sea, son más de 1,000 pavos de media por una entrada en un evento deportivo. Me sigue pareciendo, siempre hablamos de lo mismo, todo sí. Que no sea Super Bowl o cosas así extremas, pagar sí. Más de $1,000 de media por entrada. Flipante. Supone que por cada uno que entra de 100 pavos hay otro que se gasta más de 2,000.
¿Qué lesión quieres destacar en la NFL, Dani?
La de Tua, le vamos a llamar Tua porque si te digo el nombre completo, estamos hasta mañana, porque se llama Tua Nigamanuolepola Tagovailoa.
¿De dónde es?
Jugador.
¿De dónde es?
Él es hawaiano.
Pero es hawaiano, claro.
Es del quarterback de los Dolphins, pero me dirás, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza, nunca mejor dicho en la cabeza, la peli de Will Smith de Concussion, en la que es un médico que investiga las conmociones cerebrales de si no las recomiendo desde aquí, de jugadores que han jugado en la NFL y de cómo les afecta esto luego en su vida y tal. Bueno, pues este jugador que debutó en 2020, o sea, hace relativamente poco, lleva ya 3 conmociones cerebrales. Esta le va a tener apartado de las canchas de la NFL durante 4 partidos. El año 2022 tuvo una en la que estuvo 5 partidos de baja. Y claro, un tío que en 4 años de carrera ha tenido 3 conmociones cerebrales empieza a sufrir por su futuro.
Hay mucha
futuro,
gente pidiendo que se retire.
Claro,
mucha...
que se retire, que se opere, que se lo haga mirar, que haga algo, porque va a tener una vida complicada cuando deje el deporte.
El efecto Otani se hace notar en Los Ángeles.
Bueno, Shohei Otani, que es un jugador, un magnífico jugador de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles, está a un jonrón de hacer lo que se llama allí 50-50, es decir, 50 jonrones y 50 bases robadas. En términos de béisbol, eso es una auténtica pasada. Es obviamente un ídolo en Japón y lo que se ha producido es lo que se llama el efecto Otani, es decir, que de repente los turistas japoneses, que son muy mayoritarios visitando Los Ángeles, pues ahora se apuntan al estadio de los Dodgers a ver un partido y tal, y hay unas medias de 200, 250
es una pasada.
Turistas japoneses que van solamente a ver el partido. Con todo, Juanma, te digo, no llega al efecto Michael Jordan. Primero, porque cuando Michael Jordan jugaba en los Chicago Bulls se convirtió en la atracción más importante de Chicago, el ir al United Center a ver un partido de Michael Jordan, incluso por encima de la visita a lo que entonces se llamaban las Torres Sears, que era la visita obligada, como el Empire State Building en Nueva York, y sin embargo en Los Ángeles está muy lejos de ser ni siquiera la novena o décima, porque, esto sí que me lo he apuntado porque sé que te gustan estas cosas, la atracción más visitada en Los Ángeles, como no podía ser de otra forma, son los Estudios Universal en Hollywood.
Claro, claro, claro. Miami Heat ha inaugurado una estatua para la leyenda, para Wade, el día 27 de octubre.
Sí, en la segunda semana de competición, bueno, en la primera semana de competición, porque empieza la NBA el 23 de octubre para nosotros, anunciaron en enero que le iban a hacer una estatua a Wade, que es el jugador más importante de la franquicia de Florida, ha ganado 3 anillos con ellos y es sin duda el jugador más importante de la franquicia, y la inauguran ya el 27 de octubre, que estará delante del Casella Center de la cancha de los Heat, y me parece que se han dado muchísima prisa, y es dato curioso a resaltar que se está poniendo muy de moda ponerle estatuas a los jugadores míticos de la NBA, y me parece una iniciativa fenómena.
Y terminamos con la filtración que ha habido de las camisetas edición Ciudad de la NBA. ¿Eso qué es?
Sí, la City Edition. Cada camiseta tiene diversas variantes. Desde hace unos años la City Edition es la más bonita, la más retro. Pero es un tema poco radiofónico, ¿eh? Pero hay una en concreto que tiene una historia, que es la de los Raptors.
Guapísima.
Que es un homenaje a Vince Carter. Pero claro, no sería noticia si no fuera porque los Raptors y Vince Carter se llevan a matar. Vince Carter es el icono más grande de la historia de los Raptors. Eso que los Raptors han ganado un anillo con Marc Gasol, por ejemplo. Pero lo primero que, si tú paras a un tío por la calle y le preguntas por los Raptors, lo primero que te va a decir es Vince Carter y el concurso de mates. Pero no le han retirado el número, han hecho declaraciones uno contra otro, la franquicia y el jugador, le han pitado siempre que ha ido, pero este año han sacado una camiseta que es la mascota, el dinosaurio, haciendo un mate, imitando el estilo del concurso del año 2000 de Vince Carter.
Muy bien. Americans, da gusto porque hemos hablado de UFC, NFL, béisbol, un periodista.
Eso, Silvia, muy bien ha estado Silvia ahí, muy bien haciendo el...
NBA y NBA. O sea, muy bien, muy variado todo.
Como tú hoy, casi está fenómeno.
Muy bien, por el mismo precio.
Muchas gracias. Senabre, hoy te lo has ganado, ¿eh? Tiempo de juego, sí, partidazo y
me quedo ahora.
Sí, ahora
quedo ya.
Poner las calles con Bea Calderón, ¿vale?
Me quedo a poner las calles.
Vale, perfecto. Venga. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Hace tiempo que teníamos ganas de que llegara este momento. El final del programa. 20 minutos para que sean las 2, la 1 en Canarias. Bea Calderón, hola Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tienes a Senabre, si le quieres, tira de él, que hoy no ha hecho nada, ¿vale?
Vale, él se puede quedar con nosotros hasta las 6, o hay disponibilidad horaria,
sí,
o no.
Pero luego ha quedado con Herrera, o sea que...
Ah, vale, perfecto, vale. Pues no hay problema.
¿Sigues ahí, Senabre, sigues ahí?
Aquí estoy, a las 5, a las 5:50 me tengo que ir un momento, pero luego vuelvo.
Ah, vale. Perfecto, entonces vale. Aquí te esperamos.
Venga, te escuchamos, Bea, un beso.
Hasta luego,
hasta luego, lo dicho, llega Bea Calderón, va a poner las calles. Ha sido un placer. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Salud para todos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.